aquello se fue la ocasión de ayudar a esos pobres chicos. Pues hay que atraparle. Pero la locomotora ya no funciona. No hay más madera.
Hay mucha madera en el tren.
Muy buenas y bienvenidos a Más Madera 114, el programa de juegos de mesa de haters de Nicia, especialmente los más duretes.
¿Los haters más duretes?
Los haters más duretes de Nicia. Como no puede ser de otra forma, tenemos ya aquí, antes de la presentación y todo, a Iván, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Estás recuperado ya de tanto doctor en matemáticas?
Me ha costado, me ha sido muy duro.
He tenido que ir al psicólogo.
Sí, mira, justo después de grabar este fin de semana, los niños, vamos a jugar un juego, y ¿sabes qué juego? El Lama. Estuve para hacer la foto en plan, para que veáis que también juego, Alicia, pues ahí está, en el Lama. Bien, bien, bien.
¿Durante cuánto tiempo jugando al Lama?
Bueno, pues hasta que se termina la partida, que como bien sabes, a 40 puntos, y cada vez que gana uno se quita una ficha.
Pero me refiero a que si los niños... ¡Papá, otra!
No, con una ya les vale, con una ya les vale.
También educados.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy 100% menos Nicia, ¿vale? Los que nos gusta Nicia contentos y lo que os gusta también, porque entonces como no lo voy a criticar aquí, todos ganamos, ¿no? Así que tenemos de un programa corte clásico, me parece, un poquito de vivero con novedades que trae Iván. Correcto. Recuperaremos una sección viejuna,
Viejuna, pero poco, que ha salido poco.
Bueno, porque es una de esas cosas que te gusta hacer a ti, ¿no?
Sí.
Yo creo que no te he hecho ninguna de estas secciones.
No, pero bueno, así te doy vidilla y puedes hablar tú.
Y si depende cómo vaya el ritmo del programa, si nos queda un ratito, pues aprovecharemos también para responder a la audiencia, ya que tenemos aquí, estamos en directo y tenemos interacción, pues si tenéis alguna preguntita o algún tema que os interese tocar, si no se alarga mucho la cosa, pues iremos a ello.
Ir pensando,
vale. Así que nada, que nos vamos directamente al...
Vamos al lío.
Hacer vamos, un...
Ponte el delantal y coge el rastrillo.
¿Hacer un vivero o quieres hacer un poquito de aserradero?
Te dejo escoger. Sorpréndeme con la intro.
No sé. Va, venga, hacemos un poquito de aserradero.
El aserradero.
Esta es nuestra sección que algunos no sabéis ni porque hace mucho tiempo que no la tocábamos. Para hablar un poquito de cositas del mundillo, ¿no?
Sí,
noticias,
señor.
O cositas así. Y, de hecho, hay uno de esos debates eternos que hablábamos ahora antes de entrar fuera de antena acerca de los juegos de mesa, de si de la cantidad de partidas. Básicamente es la cantidad de partidas que hay que jugar a un juego para poder reseñarlo. Que es un tema recurrente que va apareciendo, ¿no? Sobre todo sucede cuando, pues bueno, alguien critica un juego que pues la gran mayoría lo tiene bien considerado y entonces entra el debate. ¿Pero cuándo lo has jugado? Pues solo le he echado una partida. Es que tienes que echarle más porque con una partida no se puede reseñar, porque no captas el juego. Y de hecho creo que ha habido hoy por Twitter Ignatius que ha hablado del tema haciendo referencia a que era creo que era un medio inglés. No he visto la fuente original porque como su tira de Twitch ya era bastante larga. Era una reflexión de un medio inglés y él aprovechaba para abrir de nuevo este debate, ¿no? Incluso te hacía mención, hablando también del formato, de si es una reseña o es una crítica o si depende de lo que hace la gente, ¿no? Venga, va, ¿cuál es tu opinión del tema?
A ver, yo estoy en la línea un poco de lo que comentaba Ignatius, ¿no? O sea, me refiero a la hora de hacer demostrar tu opinión sobre un producto, ya sea un juego, música, cine, al final lo que estás dando es una... Estás, digamos, poniendo en palabras las sensaciones que tú has tenido con esa, con ese producto, ya sea una peli, un juego, ¿vale? Y eso es algo, primero, que es algo totalmente subjetivo y no necesariamente tiene que estar ligado con que no haya jugado bien al juego o que lo que sea, si simplemente ese juego, en las circunstancias en las que lo has jugado, no te ha divertido. Y digo, de cara a con una partida, hacer una, digamos, ofrecer unas primeras impresiones negativas, ¿no? O sea, que suele ser el, cuando la gente se pone un poco tensa, como has dicho, ¿no? Con el tema de, es que has jugado poco, es que no has comprendido cómo funciona el juego. Y bueno, sí, no, o sea, me refiero, si lo que estás ofreciendo son unas primeras impresiones, y, pues, coño, al final es eso, ¿no? O sea, esa primera impresión, si no te ha sido buena, pues ya es algo negativo para el juego, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Porque normalmente los buenos juegos suelen dejar buenas primeras impresiones, ¿no?
Bueno, es que el tema es que no siempre.
No, no, claro. Hay muchas cosas que entran en juego. Claro,
por un lado, por ejemplo, tú los lunes sacas las crónicas, que eso son unas primeras impresiones. Sí que dejas escrito, pero queda muy claro que es tu primera vez jugando a un juego. De hecho, a veces hay primeras impresiones que están bien y luego, a medida que vas jugando el juego, pues puedes captar distintas cosas y cambia la opinión. De hecho, también en la sección que hacemos nosotros, que hacemos El Aserradero, de hecho es eso. Normalmente son
el primero.
Son primeras impresiones. Y algunos juegos de los que se ha hablado relativamente bien en un vivero, al cabo de un tiempo puede ser que o haya bajado o incluso unas primeras impresiones malas pueden haber cambiado, ¿no? Ahora recuerdo, por ejemplo, el último de Pfister, que si en el vivero que le hicimos, tus primeras impresiones fueron buenas y al cabo de unos días hablamos, oye, y tal, mira, le has sacado la reseña, ha bajado. Sí, sí, porque mira, al cabo de las partidas, pues le encontraste unas pegas, una linealidad, unas cosas que en primera partida pues no las tenía, ¿no? Entonces, al tema de lo que decía, ¿se puede opinar con una partida? Sí. Poder, estrictamente lo que es poder, se puede. Pero para mí es más un tema de uno mismo sentirse cómodo con lo que va a expresar que concuerde exactamente con el juego. Es decir, si tú con una partida crees que has captado totalmente la esencia y que no va a cambiar tu opinión, pues ya lo puedes expresar. A mí lo que me ha pasado es que muchas veces, bueno, muchas no, pero ha habido veces en que la primera impresión de un juego ha sido mala, en plan, no, por ejemplo, el Kingdom Builder, que lo hemos puesto de ejemplo muchas veces, la primera impresión fue, este juego es todo azar, esto no tiene ninguna gracia. Una primera impresión mala. Si le hubiese tenido que hacer una reseña, seguramente lo hubiese puesto a parir. ¿Qué pasa? Después de jugarlo más veces y verle el Intríngulis y de cambiar un poquito los conceptos, el juego me pareció muy bueno. Entonces, si hubiese hecho una reseña con una sola partida, la cosa hubiese cambiado, ¿no?
Sí, la cosa es que... claro, es difícil, ¿no? Porque...
Es poder se puede.
No, por poder se puede, porque por poder se puede hablar hasta del juego sin haberlo jugado, ¿no?
Correcto.
Eres un experto, ¿eh?
Una vez que lo hice, hombre.
Me llamaron Matagatos. Esto por poner un poco en contexto a nuestra audiencia, creo que era en 2014, ¿no? En 2014 cuando se estrenó el Seven Wonder Duel.
Correcto.
Edgar no había jugado ninguna partida, pero sí que había visto vídeos en internet y...
Me lo zampé todo.
Se lo zampé todo. O sea, es como si hubiera estado en esas partidas, como si él hubiera formado parte, como si hubiera tomado las decisiones. Bueno. Que realmente él creía, y sigue opinando, que no había muchas decisiones que tomar y que muchos turnos iban en piloto automático, ¿no? Bueno, entonces dio esta primera impresión sin jugarlo. Se montó un pequeño follón, ¿no? Se ha quedado ese estigma de que Edgar hace reseñas sin jugar a juegos. Pero bueno, hasta cierto punto, aquí yo creo que la clave es la capacidad de análisis del que está emitiendo esa primera impresión. O sea... Porque al final lo que hacemos aquí todo, y siempre lo digo, es... Tú tienes unas sensaciones cuando estás jugando un juego y lo que intentas es ponerlas en palabras. Que esto para mí es lo difícil, ¿no? De saber decir por qué te ha gustado. O sea, a ti un juego te puede gustar y tú puedes decir, me ha encantado, me ha gustado, me lo he pasado muy bien. Pero ahora yo lo necesito. O sea, lo que le interesa a la gente no es que le diga que tú te lo has pasado muy bien, que eso está muy guay, sino que le digas por qué te lo has pasado muy bien, ¿vale? Y esto es lo que a lo mejor no es tan fácil hacerlo con una única partida. Porque, o sea, ¿por qué te lo has pasado bien? ¿Qué ha puesto en marcha ese juego para que tú te hayas divertido en la partida?
Claro.
¿Vale? Entonces, a esto hay que darle unas cuantas vueltas y, quieras o no, también la experiencia es un grado. O sea, yo cuando ya juego un juego, primero porque que tampoco hay tantas diferencias de un juego a otro, ¿no? O sea, habiendo jugado mucho, podrías decir que un 70% del juego ya lo has visto en otros juegos, ¿sabes? Las mecánicas y lo que busca el autor con cierto artificio, lo que está intentando buscar y sabes por dónde te va a llevar el juego.
Sí.
Pero al final es eso, o sea, con una primera opinión, aún así, hay muchos factores que tú no estás controlando y que tú no puedes asegurar que eso va a ser así en todas las partidas como para asegurar que esa primera impresión no va a variar.
Claro. Además, el otro factor es que también la opinión que das. O sea, si es una opinión positiva en una primera partida, dudo que la gente se vaya a quejar. ¿Vale? Porque aunque luego cambies o no digas nada más, es en plan, bueno, vale, en la primera partida sí está bien, pero luego se desinfla. Y nadie diría, ay, no, no. Pero si la primera opinión ya es negativa, ahí es cuando suele surgir el problema, ¿no?
Hoy vamos a tener una de esas. Bueno.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Dejo en fin, ahí. Al final es lo de siempre. Poder opinar se puede, pero no hay un número determinado de partidas y porque también depende del peso de los juegos. Aunque sí que es verdad que yo para mí el concepto es que la gente se sienta contenta o a gusto con lo que va a expresar y que eso al finalmente lo que va a plasmar en esas palabras lo vea al cabo de un tiempo y diga sí, no, me mantengo en lo que dije o bueno, he cambiado, pero porque también he tocado más juegos. Tú no cambiarías de opinión, yo podría cambiar, yo podría ver una reseña.
Yo no cambio de opinión cuando ya he hecho las 8 reseñas.
Correcto. Yo podría ver una reseña que he hecho de hace tiempo y decir, pues ahora no diría lo mismo. Pero en su día, pues sí, puedo entender que ese momento sí que fuese.
Comenta Uzo, mi tocayo, Iván, sí. Que si no son las formas el problema. Y la verdad es que eso también, yo creo que ahí está a lo mejor el quid de la cuestión. Más que en que hagas una primera impresión negativa de un juego, suele ser que esa primera impresión a lo mejor un poco tira de sabrutos y de palabras a lo mejor un poco malsonantes, ¿no? Como para hacer querer ver lo mal que tú lo has pasado con el juego y está el recurrente, el clásico, ¿no? Ya basura infecta de nuestro querido Javier Carbo y el Arboretum, ¿vale? Digamos, ese sería el ejemplo de una primera impresión negativa que genera mucho revuelo tras una primera partida. Y pudiendo, o sea, estando totalmente, o sea, siendo totalmente legítimo que Calvo dijese que se lo pasó fatal y que el juego le parece una basura infecta, al final, claro, estamos hablando de una persona que tiene un impacto grande como influencer, que está soltando una primera impresión, a lo mejor un poco, que es lo que dices tú, ¿no? Lo mismo en el caso contrario, pero en el caso contrario la gente como que asume que diga que es un juegazo, bueno, es un juegazo, pero a ver cómo evoluciona.
Tendríamos el caso, el Legacy, Javi Legacy, que es claro, el juegazo de la semana, ¿no? El juegazo, el juego del año, y luego al cabo de un tiempo dices, y lo de venta, pero no es un juegazo. Sí, pero luego han salido, bueno, normal que salen cosas y en ese momento te lo has pasado súper bien en la partida, lo dejas por las nubes y ya es la escala está totalmente, en plan, todos son juegazos, ¿no?
Claro,
pero la gente bueno, no, si dices que es un juegazo, pues bueno, igual te acuerdas si te lo compraste recomendado y no te encajó y dijiste, hostia, pues mira, este era un juegazo.
A lo mejor soy
no
yo,
me
pero no.
A lo mejor soy yo. Y encima si el consenso es ese, ¿no? En plan, no sé, toda la gente dice que el Wingspan es la hostia, pues bueno, y soy yo, seré yo el raro, ¿no? Bueno, por poner uno que no he jugado, que igual está muy bien, pero que no digo que esté mal, ¿eh?
Está guay, el Wingspan está guay. De hecho, un juego que a lo mejor te podría encajar guay con los niños cuando que ya Porque a diferencia de Everdell, que Everdell sí que a lo mejor un poco más enrevesado a la hora de hacer los combos y es más exigente, el Wingspan es un juego más sencillo en ese sentido, pero precisamente por ser más sencillo yo creo que cumple mejor su función. Uh-huh. Sí, pero yo te animo a que lo pruebes. Entonces, por no dar más vueltas en el mismo tema. Al final todo depende del que esté hablando, ¿no? Y del perfil que tenga esa persona y de lo que tú confíes en ella, ¿no? Que a ti aparezca a alguien que no conoces en internet y diga, el Wingspan es un juegazo, ¿vale? Digo, pues muy bien. O sea, no sé valorar, o sea, yo no tengo herramientas para calibrar si lo que está diciendo esa persona puede acercarse a lo que yo voy a sentir o no, porque no la conozco. Y al final siempre esto es una cuestión de ver qué afinidad tienes tú con la persona que está dando esas primeras impresiones. Entonces, si es una persona con la que sueles tener afinidad, incluso aunque sean unas primeras impresiones tras una primera partida que a lo mejor no ha sido en las circunstancias adecuadas para su desarrollo, aún así te puede servir.
Sí.
Pero claro, bueno, es lo que dice Uso, también las formas y pero bueno, al final sí. También todo esto va de impactar, ¿no? O sea, sí,
claro,
sí.
Está clarísimo.
Sí, yo siempre, es que es una de mis críticas, ¿no? Siempre notables, aprobado, ¿no? Como que impacta poco, ¿no? O sea, yo digo pocas veces esto es un juegazo o digo pocas veces esto es un ñordo.
Porque, no.
Porque siempre estoy en la zona gris, ¿no? Porque para mí casi todos los juegos están en la zona gris. Habrá zona gris recomendable, zona gris no recomendable, pero que si no... Una ludoteca super pepino, como diría yo, tendría 50, 60 juegos y muchos son ya. O sea que... Pero bueno.
Al final, para mí la conclusión es, en las reseñas, en las primeras impresiones, en todas estas cosas, siempre quedarse con los argumentos. Y con eso, perdón, seréis capaces de decidir... Uy.
Bébete algo, por favor, no te me mueras en directo. Se nos muere Edgar.
Ya está.
Llamada al 911. El 911 no es para la policía.
911. 112. Que vengan los bomberos.
Los bomberos.
Al final es lo que comentaba. Quédate con los argumentos que esgrime la persona, ya sea en las primeras impresiones o en la opinión. Y con eso ya te formas. Si al final te está dando una primera impresión, es una cosa súper aburrida, no me ha gustado nada. Y dice, pero vale, ¿por qué? Si no te da por qué, pues búscate otra opinión de otra persona, porque seguramente no te va a servir. Si te da unos argumentos del por qué se ha aburrido en esa primera impresión, ahí ya te puedes hacer una idea de si lo que le ha pasado a él te puede pasar a ti o no, o no, ¿vale? Así que siempre en estas cosas, igual que lo del juegazo, es un juegazo, vale, pero ¿por qué? Oye, porque tiene una mecánica que es innovadora, porque la duración es muy ajustada, porque las reglas se explican fácil, porque la temática está muy bien implementada, lo que sea. Busca los motivos y por qué le ha gustado a esa persona. Incluso aunque no compartas los gustos con él, pues vas a saber calibrarlo, ¿no? En plan, ¡buah! Es que es brutal porque tiene mucha interacción. Oye, no me gustan los juegos con interacción. Vale, pues tira para el otro lado.
Es brutal porque es de Nizia. Es que no me gusta Nizia.
Correcto. Brutal porque es como el Ra. Se parece muchísimo al Ra.
El Moonwalker.
Paso, tío, venga. Vale. Pues ahí está. Ahí queda nuestro aserradero. Así ahora que nos vamos al vivero, a ver si no me ahogo.
Venga.
El vivero.
Vale, vámonos a ver las medianías, las novedades que tenemos en este en este vivero, que van a ser todas tuyas, porque yo he jugado básicamente dos juegos de los que ya he hablado, que han sido el Loath y el The King is Dead.
Solo así por sortar, ¿cómo progresa el Loath?
El Loath lo jugué esta vez a tres jugadores.
Uh-huh.
Y no sé si funciona mejor a dos que a tres. Salió una partida, mira, jugué una como el escenario inicial, que al final empiezas con conquista, ¿vale? A tres jugadores, el que es el canciller no tiene tampoco mucho incentivo en formar alianzas, ¿vale? porque a tres jugadores
van los dos contra él.
Sí, es dos contra uno. En cambio, si los dos por separado, los dos exiliados van a por él, bueno, pues se van pegando también entre ellos. Y queda la cosa repartida. A dos jugadores es directo. O sea, a dos jugadores, en plan, no le voy a hacer la alianza, porque ¿para qué? Le pego a él, intento ganarle de esta forma y ya está. Creo que es a cuatro o a cinco jugadores cuando empezarán a surgir las alianzas, porque a cuatro o cinco jugadores, como el canciller no tenga un aliado, es que no aguanta, es imposible. O sea, le van a crujir vivo, ¿vale? Entonces, a tres jugadores se dio un poquito era el tema de conquista. ¿Y qué pasó? Pues bueno, primer turno, el canciller conquista cosas, segundo turno, el otro se hace un poquito de su mandanga, y era, en plan, cada turno era una batalla de uno que le quitaba al otro, ¿no? Y al final la partida fue sucediendo así, en plan, vale, ahora te lo quito yo, ahora me lo quita este, ahora me lo quita esto. Y cada turno era simplemente reclutar tus tropas para poder hacer el combate e intentar quitárselo al otro. Y me dejó una sensación un pelín de... O sea, esta partida salió más aburrida que las otras, ¿vale? Además, al final acabó ganando el canciller por una... Si llegas al turno 8 y no ha conseguido ganar nadie, por agotamiento, gana el canciller aunque no cumpla nada, ¿no?
Por cansino.
Sí, sí, casi... Bueno, porque es el que tiene que estar ahí aguantando, ¿no? Y esas reglas de, mira, y por desempate gana este, dices, vaya...
Así como lo cuentas, que me está recordando un montón al Donin de Purple.
Bueno, no sé. Claro, el Donin de Purple, lo que pasa es que tienes que mucho más caos, ¿vale? Uh-huh. También es verdad que la partida la jugué con dos personas a las que les expliqué el juego, y en primera partida es difícil ver cómo... ¿Qué otras cosas puedes hacer que no sea... En plan, oye, gana el canciller si tiene más territorios que nadie. Pues ¿qué hago? Se los quito, ¿no? Pues sí, pues ficho tropas y se las quito. Hay otras formas de ganar las visiones, ¿vale? Pero como no la conoces al principio, la gente igual no las explora. Además, salieron como dos muy juntas, y como somos Eurogamers de estos de optimizar, hay un tema que es que si hay una visión en el mazo de robo, simplemente tendrías que gastarte una acción para solo ver esa carta, cuando normalmente ves tres cartas. Y la gente dijo, sí, ahora esto lo va a hacer otro. ¿Gastarme aquí tres puntos de acción para ver una carta? No, que la haga otro. Y claro, nadie veía las visiones, así que la única condición posible para ganar era atizar al otro. Vale. Así que la sensación de tres jugadores me quedó un pelín peor que a dos jugadores. Pero bueno, el otro día hablando con el chico de Sin Reglas y a lo Loco, ¿vale? Que él la jugó a cinco y el tío estaba encantadísimo, ¿vale?
Mola.
Así que yo creo que el juego tiene mucha amiga, y como va a gustar más, va a ser a ese número, a partir de cuatro jugadores, donde ahí sí que ya, porque él me contó, oye, porque aquí el canciller ha hecho alianza, y dice, sí, aquí he tenido que hacer alianza porque si no, era imposible.
Bueno, a ver cuando salga en España, yo sí. Le tengo muchas ganas, a ver...
Y luego hice la otra partida, King is Dead, que a mí me gusta mucho, pero lo que decíamos antes de varias partidas, o sea... En las primeras partidas, súper bien, pero se me está dando que normalmente se acaba decidiendo, nada, es que en la última ronda y por un desempate tonto que gana uno, gana el otro.
Es que...
Y yo pensaba que habría más variabilidad, pero es que al final es que, oye, ¿cuántos cubitos tienes? Yo tengo esto y esto, pues lo mismo que yo, ¿vale? Y entonces en caso de desempate, ¿quién gana? Pues el último que haya colocado la carta porque esto... Y llega un punto en que es que ya no tienes hacer. O sea, durante el principio el desarrollo muy bien y te ves ahí en plan, vale, te quito, ta, pum, pum. Pero me da la sensación que todos los jugadores convergen a lo mismo. En plan, ese tiene tres azules, pues yo me voy a poner tres azules porque en caso de desempate gano yo. Que no haya uno que se vaya muy para un lado o para el otro.
Ya. ¿Has metido las cartas...?
No, porque lo he ido cambiando de grupo y siempre juego con...
Claro, la primera para que... Claro, es que la primera al final, como todos tienen las mismas cartas, pues al final van a tender a hacer lo mismo.
Bueno, empiezas con tres cubitos, con dos cubitos distintos, ¿no? Entonces...
Ya, pero...
Pero bueno, el desarrollo del juego mola, pero el final... Te queda así, en plan...
Sí, te queda un poco...
Muchas veces gana uno y llegan las dos últimas acciones que ya no puedes hacer nada distinto, y que hagas lo que hagas, no ganas tú. y o gana uno o gana el otro. Casi casi que haces el kingmaking. The king is dead y vamos a coronar al que yo diga. En plan, vale, si juego esta carta y cojo este cubito, gana ese. Si cojo esta y si la juego aquí y cojo el otro, gana el otro. Y en ninguna de ellas gano yo. Entonces ese final no mola.
No te mola. Bueno.
Pero bueno. Bueno. Ahí bueno, están bueno. Mis impresiones. Ya está. Venga, ya tengo mis impresiones. Venga, terminamos. Hasta luego.
Hasta luego. Venga, va, vamos. Voy a coger aire, porque vengo a hablar de unos cuantos juegos.
Venga.
Pero voy a intentar ser rápido, conciso. Esas cosas que me caracterizan.
¿De quién estás hablando? ¿De mí?
De mí no.
Va. Venga, primer juego.
Primer juego, Pradera. Una novedad calentita, ¿no? O sea, salió la semana pasada. Un
juego se llama Meadow.
Meadow. ¿Ya
estamos criticando los juegos de buena la primera? Meadow. Joder.
Meadow. Pradera. Prado.
Venga, ¿de qué va?
Vale, ¿de qué va? Prepárate. Algo que nunca he dicho.
Cazar bichos.
Draft y colecciones, bien.
Vale.
Un leitmotiv últimamente en todos los más maderas que venimos.
¿Es de inicia?
No. De hecho, yo creo que de unos autores poco conocidos, me parece que son polacos, porque esto originalmente es de Rebel, ¿no? La editorial polaca, por ejemplo, que en su día sacó el K2, juegazo. A mí me encanta. ¿De qué va este Pradera? Bueno, pues como has dicho, un juego de draft y colecciones. Nuestro objetivo es intentar desplegar en nuestra zona de juego la mayor cantidad posible de cartas con puntos, ¿no? Casi todas las cartas dan puntos, entre 1 y 4 puntos, ¿no? Las cartas que dan 4 puntos pues son más exigentes en cuanto a requisitos. Las cartas que dan un punto pues son más sencillitas. Hay 4 tipos de cartas, ¿no? Por un lado tenemos los terrenos, por otro lado, digamos, tenemos los animales. Luego tenemos los paisajes y luego los recuerdos, ¿no? Estas cartas se van a ir jugando como en parejas, en grupos, ¿no? O sea, los terrenos son necesarios para poder jugar los animales, que se van colocando en columnas, mientras que los paisajes son necesarios para poder colocarle los recuerdos, ¿vale? Es decir, si yo no tengo paisajes donde poner animales, pues no puedo poner animales. Si no tengo paisajes, pues no puedo poner recuerdos.
No, ni el escarabajo pelotero.
Sí, no, el juego es precioso. Lo primero que hay que decir es el juego es precioso porque viene una cantidad de cartas enormes. Todas son distintas, todas están hechas a acuarela. Ese juego es precioso, ¿vale? Las cartas son preciosas. Y encima viene con un anexo explicando cada carta en plan naturista, en plan de clase de conocimiento del medio, ¿no? Pues aquí la mariposa moteada, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y te pone ahí un parrafaco de qué es cada uno. Cada carta es distinta. El juego visualmente espectacular. Mecánicamente, pues aquí es donde el juego viene a ser una especie de fusión entre el Quadrópolis y, por poner uno así reciente, el Santa Mónica, del que hemos hablado hace poco. Es decir, en el sentido de que yo para poder jugar una carta necesito cumplir ciertos requisitos en mi zona de juego, es decir, tener los símbolos que la carta me exige, por ejemplo, esta que están mostrando ahora mismo en pantalla, y para los que nos estén escuchando, es una carta que te da un símbolo de zarpita, ¿no? Ahí me parece que son 15 símbolos, una cosa así, y te requiere un símbolo de escarabajo, un símbolo de rana y un símbolo de árbol, ¿vale? Me parece que son 10 símbolos o algo así los que hay. Entonces, tú para poder jugar esa carta en tu zona de juego tienes que tener visibles esos símbolos. Si no los tienes, no vas a poder jugar.
Vale. ¿Vale?
¿Que la tienes? Pues nada, lo juegas. Con la gracia de que esa carta la tienes que colocar solapando al menos una de las, o sea, solapando una de las cartas que te dé al menos uno de esos símbolos, ¿vale? De forma que lo normal es que el símbolo que te daba la carta ya lo pierdes, porque al solaparlo la que queda visible es la nueva carta. Pues ya está. Y luego el draft, como he dicho, o sea, hay un suministro matricial de 4 files y 4 columnas. Hay 4 mazos en función de... Esto está muy bien porque los mazos tienen en la hoja de referencia bien una distribución de cada tipo de carta en cada mazo. En plan de las casas están en el mazo del norte, las águilas están en el mazo del sur y... Porque, digamos, hay 4 mazos pero solo están en juego en cada ronda de la partida 3 de ellos, ¿no? Está el del este y el del oeste, eso están siempre... Y luego empieza la partida estando metido el mazo del sur y cuando se llega a la mitad de la partida se sustituye el mazo del sur por el mazo del norte, ¿vale? A la hora de coger cartas tú de este suministro matricial, lo que tienes son unas fichas que vas a colocar en las filas o en las columnas con un valor. 1, 2, 3 o 4, y si se está jugando a menos de 4 jugadores, también hay una ficha que tiene un valor comodín, ¿vale? Tú colocas la ficha en una fila, una columna, y según el valor de la ficha, pues es la carta que coge. O sea, no vas a poder coger las cartas que quieres. Y a medida que se van ocupando las filas y las columnas, pues va siendo más difícil conseguir cartas del suministro, porque ya no puedes colocar la ficha donde tú quieres, porque no te coincide el valor con la columna o con la fila. ¿Vale?
Vale.
Y cuando hacemos esto, o sea, tú colocas la ficha, robas carta y puedes jugar carta de tu mano. O sea, la carta la robas a tu mano, que ya empiezas con unas cuantas en la partida, y de las que tengas en la mano, si puedes jugar alguna y quieres, pues la juegas.
Vale.
Alternativamente, estas mismas losetas se pueden utilizar para hacer una acción secundaria, que aparece en la parte de abajo, y estas acciones secundarias pues son robar una carta cualquiera del suministro, jugar dos cartas seguidas, conseguir unas fichas que te permitan jugar las cartas de paisaje, que si no, no las puedes jugar. Pero claro, o sea, si la juegas fuera de la matriz, no te vale para coger cartas. O sea, Y luego la gracia del juego, que es donde, digamos, está el punto competitivo y más, con más mala leche del juego, es que al principio de la partida, en el tablero, digamos, de progreso de la partida, se van a colocar unas fichas con los símbolos que pueden tener las cartas, ¿vale? Y se va a formar una especie de círculo con espacios intermedios entre cada pareja de fichas, ¿no? De forma que si tú, en algún momento de la partida, tienes visible los dos símbolos que están entre un espacio, ¿vale? Uh-huh. Y haces una acción que sea de las de ir al tablero, no de las de coger cartas, de las otras, pues colocas un marcador de bonificación ahí, tienes 3 para toda la partida, 2, 3, 4 puntos. Si logras colocar los 4, pues estás llevando la máxima puntuación por este concepto. Y no todo el mundo puede colocar ahí. O sea, hay un jugador o varios que se van a quedar sin la posibilidad de correr porque los espacios son limitados y el primero que llegue es el primero que lo consigue. Y esto le da un punto competitivo muy chulo a la partida porque estás constantemente peleándote por las mismas cartas, quieres montar los mismos combos y no te da la vida. Y es un juego en el que estás constantemente sufriendo, ¿vale? Uh-huh. Es un juego de estos de draft, yo creo que de los que más te gustaría a ti, porque cada vez que quieres hacer algo dices, joder, es que necesito una carta de esto que no tengo, está allí, no tengo la ficha para llegar, o si tengo la ficha para llegar, digo, mira, ahora me llega el turno, la puedo coger, pero hace el del justo antes mía y dice, es que quiero esta carta. Dice, no. Y empiezas a... por ejemplo, ayer lo jugó Sandra, que no lo había jugado nunca, y yo se lo expliqué y dice, es fácil. Digo, ya, ponte a jugar. Empieza a chorrear el sudor por la frente porque quieres hacer un montón de cosas y no te da la vida, no puedes. O sea, empiezas a decir, vale, es que yo para jugar esta carta necesito tener esta otra antes jugada, que me pide tener estas dos, pero es que si juego esta, cubro este símbolo que ya no puedo jugar esta otra carta. Es un poco parto, ¿vale? En ese sentido. Vale. Es un juego que mecánicamente es muy sencillo, pero que es complicado de optimizar. Y a mí me ha encantado. O sea, en este sentido, este tipo de juego de draft, el Santa Mónica me gustó mucho, pero el Santa Mónica es más relajado en este sentido y el draft es un poco más dependiente del azar. Este tiene su azar, pero al tener la disposición matricial y que los jugadores se van fastidiando bastante, que puedes ver qué cartas puede coger el otro por las fichas que le quedan y todo este tipo, está muy bien. Y encima el juego es precioso y tiene una producción...
¿De 2 a 4 jugadores?
De 2 a 4 jugadores. Funciona bien con cual. Como este tipo de juegos siempre, de draft y colecciones... Escala perfectamente, 2, 3, 4, sin
problema.
¿Y
qué duración aproximada tiene la partida, más o menos?
A 2 yo te diría que 45 minutos, a 4 se te puede ir ya por lo mejor una horita, horita y poco.
No es un juego...
No. Un filler no es. Y ya te digo porque es que te genera P, ¿eh? O sea, cuando tú quieres hacer algo, dices, joder, que esta carta es la que quiero, no puedo, espérate, ¿cómo hago esto? Y es difícil de optimizar, ¿eh? De esos que te dejan ganas de, venga, otra, que ahora lo voy a hacer bien.
Vale. ¿Y quién ha sacado este juego?
Asmodee.
Aquí. Eso vale. Es. Pues esto ha sido Pradera por Asmodee, 2 a 4.
Pecador.
Pecadores de la Pradera. No, Pecador, la verdad es que sí que es muy bonito el juego. La
ilustración
está muy
precioso.
Bien.
Sí, sí.
Muy bonito. Vale. Venga, otro.
Venga, más. Vamos a hablar de otra novedad. Otra novedad, además está por Kickstarter, que me llegó hace nada, pero bueno, también coincide con la publicación en español, porque cuando yo me metí en su día en el Kickstarter no estaba anunciado en español, y al poco pues se metió Maldito Games como partner oficial. Estoy hablando del Rocketman, ¿no?
Rocketman. Sí. Y al final nos vino en castellano.
Nos vino en castellano, correcto. ¿Tú también te metiste?
Sí, me dijiste tú que me metiera.
Mira. ¿Y lo has jugado?
¿Qué va? Con lo que he jugado es con el cohetito este que venía, mira.
Con el pepino. Este juego no sabemos si será un pepino, pero viene con un pepino.
Viene con un pepino ahí importante.
Vale, ¿de qué va este Rocketman? Pues básicamente es un juego de construcción de mazos donde el objetivo de los jugadores...
El amigo Martin Wallace.
De Martin Wallace. ¿Eh?
Importante.
Importante, importante el detalle porque es un juego en el que se nota que es Martin Wallace el que está a los mandos de la nave, nunca mejor dicho, ¿no? En el sentido de que Martin Wallace suele hacer... Oh, está quedado... Martin Wallace suele hacer juegos que están muy centrados en el tema, cosa que muchas veces suele ser un problema. ¿Vale? Digo un problema, pongo ejemplo el Thinner Trail o el Automobile, en el sentido de que son juegos que intentan representar algo muy concreto, es lo que suele conducir a que las partidas son bastante parecidas entre sí. ¿Vale? Ya voy dando pistas de por dónde va la historia en este juego. ¿De qué va Rocketman? Cada jugador va a, digamos, representar un país, ¿vale? Una potencia en cuanto a exploración espacial, y el objetivo es ser el que más puntos de victoria tenga al final de la partida cuando este se detone, que suele ser a raíz de que los jugadores van consiguiendo logros. Y lo que tenemos que hacer es ir cumpliendo una serie de misiones, ¿vale? Estas misiones son parte de las cartas de nuestro mazo inicial. Estas misiones suelen, o sea, te piden preparar una especie de lanzadera en la que tienes que ir colocando cartas suficientes, ¿no? Sobre todo motores, para poder alcanzar uno de los destinos de la misión. La misión puede ser poner en órbita algún tipo de elemento, llegar a la Luna o llegar a Marte, ¿vale? Cuanto más lejos, pues más motores te pide la cosa, ¿vale? Y luego la gracia está en que llega tu turno, tienes tu mano de cartas, las cartas valen bien para hacer el efecto que tienen, bien para utilizarlas como monedas, si proporcionan monedas para comprar nuevas cartas, o bien para meterlas en la lanzadera en la plataforma de lanzamiento para intentar cumplir la misión, ¿vale?
Vale.
El turno es bastante sencillo, haces lo que sea con las cartas, tienes tu gestión de la mano, porque habrá veces que te interese la carta utilizarla para comprar, veces que la querrás meter en la plataforma, veces que no te interesará para nada y la quieres descartar al final de la ronda. Y una vez que terminas tu turno, si tienes los elementos necesarios en la plataforma de lanzamiento para intentar cumplir la misión, tú decides si te arriesgas o no a hacerla. Y aquí mete una mecánica de Push Your Luck que recuerda un poco a la Australia, que por decirlo, en el sistema de combate con los primigenios, ¿no? Que es, según el destino al que vas, vas a revelar una serie de cartas de un mazo de lanzamiento, ¿vale? Un mazo que tiene cartas numeradas del 0 al 4. Y además está especificado en el tablero cuántas cartas hay de cada valor. Hay 2 del 0, hay 5 del 1, hay 6 del 2, ¿vale?
De forma... Esto es como el mercado exterior.
Puede ser, no, pero bueno, siempre se baraja el mazo antes de tú coger el mazo, lo barajas, y ahora empiezas a revelar. Y en el sentido de, revelas la primera carta, y aquí es donde entra el juego el pepino que has enseñado antes, el marcador de progreso en el lanzamiento. Entonces, cada valor de la carta que tú reveles avanza ese número de pasos, el cohete, y si en el número de cartas que te pone la misión que vas a revelar logras llegar a tu destino, pues has completado la misión.
Vale.
Pero si no, pues tú tienes la opción de abortar la misión, que esto me encanta, o sea, el poder decir ¡aborto misión!
Justo tenemos un problema,
aborto misión. Que es que, claro, si tú en vas revelando cartas y te das cuenta de que o tienes mucha suerte o no vas a llegar y sueles tener mala suerte, pues aborto misión. ¿Y qué implica esto? Que de las cartas que tenías preparadas en la lanzadera tienes que descartar tantas como cartas hayas revelado, menos una. Es decir, la primera siempre es gratis, ¿no? O sea, venga, va, lanzamiento. Sí. Uf, un cero ya de inicio, aborto misión. ni despego. Pero claro, si a lo mejor empiezas y va, estoy a mitad, venga, sácame otra carta. Un uno, qué maldición. Entonces, aborto misión. Y claro, aquí es donde entra el que he metido en la lanzadera en la plataforma de lanzamiento, que paro, que no paro, que quito. Porque claro, tienes un mazo relativamente corto en cuanto a cartas, ¿vale? Entonces, cartas que metas en la plataforma de lanzamiento no las vas a tener en el ciclo mientras estén ahí, ¿no? Esto recuerda un poco a la Few Acres of Snow, ¿no? De estoy en la batalla, las cartas están en la batalla y mientras estén ahí no están en mi mazo y sé que no me pueden aparecer. Y te aligeran un poco el mazo. Y nada, no tiene mucho más. O sea, cada vez que consigues una misión, la carta de misión ya se saca, pones unos marcadores en el sitio, porque hay, digamos, hay 5 tipos de misiones para cada uno de los 3 destinos. Si eres el primero en llegar, vas a colocar, o sea, da igual si eres el primero o el segundo, vas a colocar siempre un marcador que te va a dar un beneficio, pero si eres el primero te vas a llevar más puntos que si no eres el primero, ¿vale? Y el final de la partida se detona cuando un jugador alcance una determinada cantidad de puntos, a base de misiones, básicamente, o bien completa sus 6 misiones, ¿no? Ha completado 6 misiones, ha conseguido todos los marcadores, entonces se detona el final de la partida y el que más puntos tenga gana, que son los que hayas acumulado durante la partida, más unas cartas de amenaza, que básicamente son cartas de puntuación tipo dominio, ¿no? Que no te valen para nada en el mazo, te están estorbando, pero bueno. Cuando lo único que hace es cuando la roba, pues una carta menos que tienes ese turno para hacer cosas. Y aquí es donde digo, voy a entrar a lo que digo de que juego de Martin Wallace que hace que más o menos siempre las partidas vayan a ser parecidas, porque el juego está bastante encauzado. Sobre todo, o sea, por un lado, en lo que es la construcción del mazo. ¿Qué vas a hacer con el mazo? Pues vas a tener que ir desarrollándolo lentamente porque nunca vas a poder salirte del guión, o sea, en el sentido de, no, yo quiero llamarte de principio, no puedes, es imposible, porque para eso has tenido que ir comprando cartas que te hayan podido dar suficiente dinero para poder ir comprando las cartas de los motores más potentes, y al principio es muy difícil juntar en una misma mano suficientes monedas como para comprar las cartas de los motores pepino, ¿vale? Entonces, esta sensación de que las partidas van a seguir este guión, que temáticamente tiene sentido, está ahí, ¿vale? Y le pasa un poco como le pasa al Automobile, como le pasa a la FIBA, bueno, a la FIBA creo no tanto, ¿no? Pero al Automobile, por un lado, es el que me más viene a la cabeza, ¿no? De juego que por tal de intentar llevarte en la historia que él quiere contarte, te lo encorseta tanto que a lo mejor en 3 partidas ya te has hartado del juego, ¿vale? A mí la primera partida me gustó. O sea, no me disgustó, sobre todo me divertí mucho porque a mí todas las misiones me salían bien, pero un compañero nuestro...
Así cualquiera, hombre.
Revelaba los 2-0, era alucinante. O sea, yo me reía porque además yo barajaba la carta, se lo preparo, digo, corta. Él cortaba, primera carta, 1-0. Segunda carta, 1-1. Tercera carta, 1-0. Digo, aporta. El tío intentaba misiones todo el rato a tomar por saco la misión. Digo, tío, eres... No, contigo no damos ni para una peli, ¿eh? Don Hans no hubiera hecho todo desde la tierra. ¿Hoy despegamos hoy? No, hoy tampoco.
Mira, tenemos aquí por el chat opiniones dispares. Me parece el mayor bodrio de este año de largo.
No. No, porque, por ejemplo...
Ahora es cuando empezar. ¿Pero has jugado una partida?
¿Una partida? ¿Llevas aquí desde el principio del programa? Si no, cuando terminemos la grabación te lo ponen en el principio y verás que todo está hilado.
Todo está hilado.
Sí. A mí no me ha parecido mal juego, pero sí que creo que es de estos juegos que eso. Que 3-4 partidas y se te va a ir.
Entonces, ¡me engañaste!
Te engañé. Oye... No te engañé, el juego era barato, había poco riesgo.
Es que, ¿cómo picaba antes en esas cosas, tío? Ahora ya no pico. Ya es no barato, me da igual.
No, hombre, pero es barato, es Martin Wallace, tiene buena... El juego está bien hecho, a mí no... El problema es que yo le veo es que está muy muy guionizado. O sea, y al final te va a dar la sensación de que vas a hacer lo mismo, más o menos, entre toda la partida. Es cierto que hay cartas de efecto, que esto es lo que me puede... Te puede salvar un momento dado, que sí que te dan pie a hacer cosas distintas entre las partidas, ¿no? Sinergias que te montes con tu mazo en plan de... Tengo una carta que me he comprado que me da 10 monedas, o sea, $10 por cada misión que tenga cumplida, ¿vale? Pues voy a intentar cumplir misiones rápido porque así tengo una carta que cuando la juegue pues son 30, 40, ¿no? Y son una cantidad de pasta brutal. O tengo una carta que cuando la use en cualquier momento pues llevo una carta de amenaza del tablero que cuesta una pasta y cuestan cada vez más a medida que vas teniendo más puntos de victoria. Y luego tiene una variante que esta es lo que me queda por probar, que te dan, que te van cambiando reglas en cada partida, ¿no? Y te da un poco de variabilidad en las partidas, pero yo creo que no va a ser lo suficiente como para que tú digas, sí, las partidas salen distintas. No, es que al final va a estar muy muy condicionado por el push or luck. Si un jugador tiene mala suerte, ya puede estar haciendo la mejor partida del mundo, que se va a comer los mocos y se va a quedar atrancado en la puntuación. Y a lo mejor otro, por ejemplo, yo perdí la partida porque en el último turno un rival dijo, Antonio, en este caso, de, voy a la luna con lo que tengo. Y empezó ahí, tres, cuatro, digo, he llegado. Y digo, joder. Yo aquí calibrando para cuadrarlo y...
Vaya, no sé. que mejor no lo abro, ¿no? Y ya...
No, hombre, pruébalo, no, porque yo creo que al menos esas tres primeras partidas te pueden...
Uy, te tres. Pueden divertir. Le echaré dos y adentro de...
No sé si tiene modo solitario, no lo he mirado. ¿Tiene modo solitario?
No lo sé. Me llegó, intenté sacarlo la semana pasada, pero no hubo suerte. A ver si este fin de semana, venga, va. Como tampoco tengo mucha cosa por estrenar.
Yo te digo, o sea, a mí, o sea, no me ha parecido un diseño, como decía el compañero Altair, bodrio total. Digo, en este mismo programa voy a hablar de un juego que me pareció bastante peor que este, teniendo mecánicas muy similares y una ambientación muy parecida. Estoy dando aquí demasiadas pistas.
Tan, 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 tan. Pues venga, no nos entretengamos más. Esto ha sido Rocketman, salido por Kickstarter, publicado por Maldito Games, Martin Wallace, mínimo 2 a 4, puede sí. Que con solitario.
No es bastante, o sea, no tiene una gran interacción, o sea, la interacción está en ser el primero en conseguir completar los objetivos y no tiene mucho más, o sea, no vas a fastidiar a tu rival por hacer cosas distintas, ¿vale? Muy bien.
Pues vámonos al siguiente juego.
Venga. Hablando del rey de Roma que va por la puerta asoma, ¿no?
Que vamos, de maldito a maldito, ¿no?
De maldito a maldito. El Tortuga 2199, ¿no? Que para los que están en el directo, juego que he hecho reseñado hoy, juego que ya en las primeras impresiones de estas de con una única partida ya dejé claro por dónde iban los tiros, ¿no? O sea, Altair comentaba que Rocketman le ha parecido peor. Supongo que no habrá jugado a Tortuga.
Bueno, estaba comentando ahí, le hemos hecho un comentario antes, desde el principio del programa, que hablábamos si se podían reseñar o hablar de juegos con una sola partida, y le comenta que, bueno, que lo estaban jugando a cuatro jugadores y todo el mundo quería parar la partida del
Rocket. Eso mismo me pasó con este juego.
A mí me pasó con otro de AIG, no me acuerdo ya cómo se llama.
¿De qué va este Tortuga? Bueno, venga, podemos poner... ¿Puedes rebobinar, coger el clip de lo que he puesto hablando del Rocketman y ponerlo aquí? Juego de construcción de mazo, ambientación espacial, pero bueno, en este caso no tan realista, no intentando así simular un poco la carrera espacial de las distintas naciones por conseguir alcanzar la Luna y Marte, sino que estamos ya en un futuro así muy lejano en el que todo el mundo, Tokiski, tiene una nave espacial y se convierte en pirata, ¿no? Lo típico, ¿no? Tengo una nave, pues me convierto en pirata. Pirata espacial. ¿De qué va Tortuga 2199? Bueno, pues nada, somos piratas, nuestro objetivo es acumular la mayor cantidad de puntos de victoria. Bueno, básicamente ser los primeros en alcanzar 15 puntos de victoria. De nuevo, es también una carrera. El primero que alcance los 15 puntos de victoria gana la partida. ¿Y cómo se obtienen estos puntos de victoria? Pues básicamente de tres formas. Una, controlando sectores, ¿vale? El tablero se va a conformar por una serie de hexágonos que representan los sectores a través de los cuales las naves se desplazan. Si los controlas, pues cada sector te da una cantidad de puntos de victoria comprendida entre 1 y 3 en función de la importancia y la dificultad de controlar ese sector. Uh-huh. Segunda forma de conseguir puntos de victoria, derrotando una serie de criaturas, hay una por sector. Estas criaturas tienen una fuerza, las hay desde muy débiles a muy tochas. Y de nuevo, en funciones del nivel de la criatura, pues te das de 1 a 3 puntos. Con la particularidad de que la criatura, cuando la derrotas, primero se convierte en una especie de aliado tuyo, es una carta que ganas en tu mazo, la puedes estar utilizando las veces que quieras, hasta que llegue un momento en el que decidas consolidarla en puntos de victoria, te quites la carta del mazo y lo conviertas en puntos, ¿vale? Y la tercera es directamente conquistando el sector. O sea, en el sector central puedes convertir crédito, ¿no? La moneda oficial del juego, en los criptos que se llaman, en puntos de victoria. Ajá. Aunque, y en teoría es uno de los puntos fuertes, en teoría, del juego, puedes ir a pegarle a otros jugadores, establecer combate para robarle puntos de victoria al otro. ¿vale? Si tú como atacante agredes a otro jugador que tenga puntos de victoria, esto es importante, si no, no, no se lo robas. Si no tiene, no se lo robas. Pero si ganas, si tú eres el atacante y ganas, ganas un punto de la reserva más un punto que le quitarías al rival si tuviese, ¿vale? Pues intentar llegar a los 15 puntos de victoria antes. ¿Por qué me ha decepcionado este juego? Bueno, primero, no es que me tuviese especiales expectativas por este juego. Era un juego que me había llegado noticias, o sea, informes. O sea, mis informadores, ¿no? Informadores bozan.
Muchos informadores bozan han muerto.
Mucha gente hablaba bien de este juego. El propio Álamo hablaba bien de este juego. Álamo tiene... No, a lo mejor, porque sea su editorial y lo que le vende, pero no, yo suelo tener bastante coincidencia con sus gustos y a este le gustaba. Y por eso lo ha sacado. No creo que se saque un juego porque no le gusta. Uh-huh. Y bueno, pues digo, mira, si le ha gustado, quiero probarlo a ver qué tal le encaja. Y la primera partida la jugamos a 4 y aquello empezó a ser... Empezó bien, ¿vale? No tenía su ritmo, tenía su gracia, pero la cosa empezó a embarullarse en el sentido de que esto no se acaba, nadie llega a los 15 puntos de victoria, esto no se acaba, no se acaba, ¿por qué no se acaba? Mátame, ven y atácame, quítame los puntos, a ver si llegas a 15. Nos llevamos 2 horas y media con este juego, en teoría debería ser... Y lo peor de este... Mira, porque si te llevas 2 horas y media, como de otro juego que hablaremos después, pasándotelo bien, digo, pues me da igual que dure 2 horas y media. Pero si te llevas 2 horas y media queriendo cortarte las venas, porque no se hace nada especial en cada uno de esos turnos, pues dices, tío, ¿por qué se está alargando todo esto? Uh-huh. Aquí, primer disclaimer, y aquí de nuevo sacamos el tema del programa, ¿no? Del aserradero. Este es uno de esos juegos en los que hay que especificar muy claro cómo hay que jugarlo, ¿vale? En el sentido, para que no pase esto. Pero el juego, en este sentido, te deja abierto esta posibilidad y puede pasar esto. Y lo normal es que tengas una mala experiencia de juego. O sea, el juego es una carrera y hay que plantearlo como una carrera. Déjate de chominear, déjate de construirte un mazo super pepino, y la forma de ganar los puntos es derrotando a los monstruos y controlando los sectores. Y para hacer esto, ¿qué necesitas? Tener cada vez más puntos de maniobra, ¿verdad? En el juego hay 2 recursos básicos. Están los cristos, que te valen para comprar cartas, y las maniobras, que te valen pues para mover la nave y atacar, ¿vale? Entonces, claro, el juego, digamos, tiene una curva en el que las criaturas pues están desperdigadas por los sectores, van de un nivel bajo a un nivel alto. Obviamente los del nivel alto no te los puedes enfrentar al principio de la partida porque no tienes suficientes maniobras en tu mazo, y el objetivo es maniobrar un poco por el tablero para conseguir cartas que te den suficiente dinero para empezar a comprar cartas que te den maniobras. Y una vez que tengas un mazo con bastantes maniobras, empezar a quitarte las cartas de dinero que ya no las quieres para nada, para que en cada turno pues te salgan muchas maniobras con las que poder hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, este patrón de juego es el que hay que tener. Si te ciñes a él, lo normal es que la partida no se alargue, porque alguien conseguirá los 15 puntos.
Bueno, esto vendría a ser como si alguien en el Dominion se dedica a comprar platas y oros y nunca compra puntos de victoria, ¿no?
Claro.
Que lo hacen todos los jugadores. Venga, no, yo, ¿podrías comprar el poder? No, luego ya, yo me compro otro oro para que así tendré más oro y más acciones y más robar y más oro y los puntos de victoria y así ya, tal.
Ya en otro día.
Pero al menos tienen los mazos que cuando se terminan...
Claro, pero bueno, acabar con el mazo de oro y de plata es complicado.
Sí, si no compras las cartas, pero bueno...
Vale, entonces, luego, claro, el juego, como tiene interacción y te lo vende como uno de los puntos fuertes, los jugadores van a empezar a hacerse focus entre ellos, ¿no? ¿De quién va ganando? Tú, estás a punto de ganar, a por él, a quitarle este sector, a quitarle los puntos. Entonces, claro, entramos en este bucle de quién está a punto de ganar tú, un poco en modo Mushkin, ¿no? O sea, sí,
a este ganar, ¿no?
Exactamente, entonces, también se alarga por ahí. Y a esto súmale que como Death Building, yo creo que es... No diré el peor del building porque la mecánica está bien hecha, pero como gestión de la mano y como de sinergia, el más soso de todos los que he probado mi vida podría ser, sí. Es que no tiene nada. Casi un 80% de las cartas es o te doy moneda y o te doy maniobras. Digo, joder, dame algo de chicha, ¿no? Algunos efectos. Hay algunas cartas con efectos, poquitas, pero efectos del tipo... Si controla dos sectores, te doy un punto de victoria. Digo, vale. O sea, no hay sinergias entre las cartas. Yeah. Hay algunas sí que te dice, si has jugado dos cartas de este mazo, pues te doy un punto más de maniobra. Digo, ya. El juego está muy enfocado a que al final los jugadores vayan a pegarse castañas entre ellos y a coger los sectores. ¿Vale? Pero es que...
Bueno, sería todo lo contrario de lo que hace el clan, que por ejemplo si tiene muchos efectos distintos.
Claro, es lo que digo. Mira, a mí el clan me gusta. No me parece una obra maestra, ¿vale?
No,
pero
tampoco.
Pero por lo menos tiene tiene ese rollo del Star Realm de que, oye, te doy mucha libertad, tienes aquí un porrón de cartas con un porrón de efectos, cada partida te va a salir distinta porque el suministro es enorme y es variable. Aquí no, aquí es que encima las cartas son, por un lado, el suministro general es fijo, el tipo dominio, o sea, son seis tipos de cartas que son siempre las mismas, ahí tienes cada tipo de carta y te las puedes comprar, sí, sin efectos ninguno, o maniobra créditos. Y luego sí, los sectores tienen sus mazos específicos, que sí que a lo mejor están un poquito más orientados a alguna cosita, tienen alguna sinergia, pero es que es muy poca cosa, ¿vale? Y no... no sé. Hablan de que la expansión le mete más gracia, pero no sé. O sea, no sé si... porque meterá algún nuevo mazo, no sé cómo funcionará la expansión. Pero a mí la verdad es que me ha dejado bastante frío. O sea, y hoy lo he hecho reseñado. O sea, no ha llegado al suspenso, pero ha estado cerca, ¿eh? O sea...
¿Vale?
Es que no le veo, o sea, mira que están saliendo juegos con construcción de mazo, ¿eh? Pues me cuesta encontrar uno que me haya dejado peor cuerpo, y lo he jugado tres veces, ¿vale? Ya, y lo he jugado a tres jugadores, lo he jugado a dos jugadores, no se me hizo insufrible, la partida acabó rápida.
Claro, es que al final sí, si la quitas.
Es que yo creo que
eso
está mal pensado en el juego, o sea, no puede ser que tanto a dos jugadores como a cuatro el objetivo sea los 15 puntos de victoria, porque a dos jugadores es muy difícil que un jugador te quite suficientes puntos de victoria al ritmo que tú los vas ganando. Entonces es relativamente sencillo llegar a los 15 puntos. Pero claro, a cuatro jugadores, aquello se puede eternizar. Entonces, si lo vais a jugarlo a dos jugadores, seguramente tendrá buen ritmo, no os parecerá un mal juego, pero sí que le veréis que le falla esto. O sea, que un juego como construcción de mazo no tiene especial gracia, ¿no? Que el eje del juego es el pegarse, ¿no? La competición, por ser los primeros en alcanzar los puntos de victoria. Pero claro, es que dentro de esta categoría de juegos de construcción de mazo en modo carrera, tenemos un porrón de juegos ya, ¿no? Sí. Tenemos el Arnak, tenemos ahora el Dune Imperium, tenemos el Lewis and Clark, tenemos el Clank. Y todos ellos me parecen bastante mejores juegos que este.
Claro, por lo que comentas, igual si el juego, en vez de durar lo que dura, durase mucho menos y fuese, en plan, vale, mira, es más sencillo, o las cartas son más directas y tal, y tiene su interacción, pero la partida se termina en 45 minutos, pues igual sería otra cosa.
Sí, es que, delega demasiado en los jugadores la detonación del final de la partida. Y esto es peligroso porque si el juego te deja la libertad de no progresar, puedes entrar en estos bucles infinitos. Porque tú, por ejemplo, siempre... Además, esto es una cosa que siempre me hizo gracia. Aprovechamos y lo metemos, ¿no? Jamie Stenmayer, cuando en su día puso, ¿no? Puso como un decálogo, ¿no? De qué tenía que tener un juego para hacer un buen juego. O algo así. Creo recordar un artículo. Y uno de los puntos que ponía era que el final de la partida tenía que detonarse en función de algo que hicieran los jugadores. No le gustaban los juegos en los que el número de rondas está determinado. ¿Vale? Y si te das cuenta, la gran mayoría de juegos que ha ido saliendo bajo su autoría siguen este perfil, ¿no? El Excite se detona al final de la partida cuando un jugador alcanza un determinado número de hitos, patatín, patatán. Creo que solo el Viticulture es el único que sigue esta estructura. No, el Viticulture es una carrera también. No se acaba hasta que alguien no llega al número de puntos. Y a mí esto me parece un error. O sea, un error en el sentido de que si no fuerzas a que los jugadores progresen en ese sistema, te puedes encontrar en un bucle infinito y que degrade la experiencia de la partida, porque es que además no suelen ser juegos muy profundos, ¿no? Porque si el juego te permitiese hacer un montón de cosas, pues a lo mejor pues te entretienes ahí haciendo tus historias, y aunque aquello se alargue mucho, pues no te parece mal. Pero...
Al final, si lo dejas en manos de los jugadores, siempre tienes que añadir un mecanismo que te pueda forzar, o que al menos uno de los jugadores pueda forzar ese final de partida si ve que se está alargando, ¿no? Que eso, por ejemplo, en el Dominion sí que se podría alargar. Tú puedes estar con bando, ¿vale? pero al final pues algún jugador puede forzar el final de la partida pues comprando determinadas cartas de determinados mazos, ¿no?
Pero es que aquí hay muchos riesgos. Es que, por ejemplo, lo que está comentando, ¿no? El juego te permite eliminar cartas de tu mazo, ¿no? Si tienes suficiente, o sea, por cada dos maniobras tú puedes cargarte una carta que hayas jugado. Tú puedes cometer el error de quedarte sin cartas que te den monedas. Y cuando quieres echar cuenta, no tienes suficientes cartas de maniobras en la mano para conseguir las necesarias para derrotar al monstruo y o conquistar el sector que detona al final de la partida. Entonces empiezas a llorar porque te das cuenta de que por mucho que cicles tu mazo, nunca vas a encontrar una mano, por mucha suerte que tengas robando, ¿vale? Que te salgan las maniobras necesarias porque no vas a llegar, no has comprado las cartas suficientes y de repente te das cuenta que no tienes dinero para comprar cartas o ya no quedan cartas, ¿vale? Entonces estás hundido en la miseria y esto te lo ha permitido el juego.
Ya. Entonces... Bueno, pues eso ha sido nuestro amigo Tortuga.
Es que, claro, al lado del Tortuga, o sea, que el Tortuga lo jugué hace tres semanas y hace dos. El Rocket Man, digo, ¡el Rocket Man es la leche! Porque el Rocket Man se acaba, siempre va progresando, es difícil que los jugadores cometan fallos, está tan encorsetado, es todo lo contrario, está tan encorsetado que la partida va a ir progresando. Que luego te puede parecer que está muy encorsetado. Sí, bueno, pero... Por lo menos esas tres partidas te has entretenido con ella.
Muy bien, venga, va.
Más.
¿Qué más sorpresa nos traes?
Venga, vamos. ¿Qué hay? ¿Sigo con el tema espacial? Venga, vamos a seguir con el tema espacial. Voy a cambiarte un poco la escaleta. Cambio el antepenúltimo por el que tocaba ahora.
No pasa nada.
¿Estás preparado? Vamos a hablar de Godspeed, ¿no? Que novedad de Devir. Que ha sacado, me parece que la semana pasada, o si no la anterior, juego de Pandasaurus, que también salió por su correspondiente Kickstarter. De nuevo, carrera espacial de naciones por conquistar, no sé si en este caso es la Luna, creo que es la Luna, sí.
¿Qué ha pasado esta semana, tío? El tema...
Bueno, espérate lo que te tengo preparado en el programa, en la sección.
No había más temas de juegos que el espacio.
¿De qué va Godspeed? Vale, pues nada, cada jugador representa a una nación así clásica del mundo, ¿no? La URSS, en un futuro un poco distópico, ¿no? O sea, porque vale. Todavía puede ser la URSS y ya estamos en el futuro. Estamos conquistando la Luna, en plan, así, era mentira, pero estamos en la Luna. Ahora sí, de verdad. Bueno, no sé si es la Luna, pero es un planeta que estamos conquistando. Y cada jugador lleva una nación que básicamente está representada por cinco trabajadores. Cinco trabajadores que tienen una especialidad, ¿no? El ingeniero, el embajador, el científico, el militar y el biólogo. Bueno, cinco trabajadores, que cada uno tiene un valor numérico que le da un punto de asimetría, porque no tienen las mismas profesiones no tienen los mismos valores. Sí que los jugadores tienen los mismos valores, pero no cada trabajador tiene el mismo valor en cada facción. ¿Vale? Vale. Bien, o sea, esta lo dejo ya claro, es la característica principal del juego y lo que lo diferencia de otros juegos de colocación de trabajadores. Y es que tenemos trabajadores que no solo van a funcionar como trabajadores, sino que además están especializados en dos aspectos, ¿vale? Entonces, por un lado, los espacios de acción del tablero requieren que pongas a un trabajador concreto. O sea, los espacios de acción referentes a edificios militares y acciones militares, tendrás que poner al militar. Si no tienes al militar, mala suerte. Los espacios de diplomacia, tienes embajador, bien, los puedes ocupar. No lo tienes, mala suerte. Son espacios, además, bloqueantes, ¿no? Colocación de trabajadores de toda la vida. El primero que llegue se pone y ahí ya no cabe más nadie hasta el final de la ronda. Pero ¿dónde está la...? O sea, ¿por qué digo de si no lo tienes, no? De, ¿cómo puedes no tener al trabajador si todos los jugadores tienen una cuadrilla de cinco trabajadores? O sea, todos los jugadores tienen una cuadrilla de cinco trabajadores y del mismo tipo. Porque en cada ronda, antes de la fase de colocación de trabajadores, que suele ser el núcleo de la ronda, hay dos fases que son bastante interesantes. Por un lado tienes la fase de congreso, ¿no? O sea, en cada una de las 10 rondas se va a revelar una carta de congreso que va a establecer una disyuntiva a los jugadores, ¿vale? En plan de, nos están criticando mucho la Tierra, hay que hacer algo, ¿vale? Entonces, los jugadores tienen la opción de no negociar, porque es una negación, no negocias con nada, pero la carta te exige, entre comillas, sacrificar para esta ronda uno de tus trabajadores. Uno concreto, en plan de el biólogo. Porque hay que mandar a los biólogos de todas las naciones a este sitio a hacer no sé qué historia, para que la gente se calle.
Vale.
¿Vale? Si los jugadores están de acuerdo y todos ponen a su biólogo, se llevan una bonificación.
¿Vale?
Pero con que uno de los trabajadores, de los jugadores no esté de acuerdo y no lo ponga, él recibe una penalización, pero los demás no ganan la bonificación. Vale, es cierto que esto puede dar situaciones en plan... Además, el juego te lo dice. O sea, tú puedes echarte para atrás en cualquier momento. De sí, 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 yo voy. ¿A que vamos todos? No, pues yo no voy. ¿Vale? Pero bueno, suele ser una fase que lejos de lo que podría parecer, se resuelve muy rápido. Porque está muy claro cuándo a un jugador le interesa ir o no ir. Porque lo normal es que tú no irás si la penalización a ti no te fastidia tanto como a los demás jugadores. ¿Vale? Entonces, vale. Normalmente están relacionados con un track de progreso en los cuatro aspectos de tecnología, militar, economía y biología, en los que los jugadores van progresando, que les van a dar puntos de victoria al final de la partida, un poco en plan Terra Mística, ¿no? Una clasificación relativa, el que esté más arriba se lleva la mayoría de los puntos, el siguiente se da los demás puntos. Los templos de Terra Mística, mismo concepto.
Vale,
entonces claro, si tú por ejemplo estás muy arriba en un track y los demás están muy abajo, a ti a lo mejor perder una posición en ese track no te duele tanto a cambio de que los demás no se lleven un beneficio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que sea es que ya la gran mayoría de los jugadores han sacrificado a un trabajador, ya te queda uno menos de los cinco. Pero es que luego llegamos a la segunda fase de suministro, las que se van a revelar una serie de cartas, que suelen ser todas muy buenas, y los jugadores van a hacer una puja ciega por el orden de selección de estas cartas, incluso el orden de turno, ¿vale? ¿Y esta puja ciega con qué se va a hacer? Con los trabajadores. Y tú vas a coger de tu mano, de los cuatro que te quedan, si has sacrificado en el Congreso, o los cinco si decidiste no colaborar, vas a poner al menos, o sea, los que tú quieras, ¿no? Pero si quieres participar, al menos tienes que pujar con un trabajador. Vas a sumar los valores y el que más sume, elige primero. Claro, entonces ya aquí es cuando la cabeza empieza a echarte humo y es lo que me ha gustado del juego, ¿no? En plan de, a ver, ¿yo qué quiero hacer en la fase de colocación de trabajadores? Yo quiero hacer la acción del embajador y la acción del biólogo. Por lo tanto, ni el embajador ni el biólogo los puedo perder. ¿En el Congreso me pide alguno? No. Sí, mierda. Pues no lo sacrifico. En la fase de subasta, claro, hay cosas muy interesantes en el juego. Y luego te tienes que ir montando tu motor. Porque ¿qué vas a hacer luego en la fase de trabajadores? Esto es muy directo, muy sencillo. Conseguir recursos para bajar cartas. Las cartas te piden una serie de recursos. Cuando las bajas, pues te van a permitir subir los tracks. Y alguno te da algunos efectillos más. Y o ir desarrollando tu tablero personal, que tiene una serie de estructuras que te van a ir dando ingresos al final de la ronda. ¿Vale? Y a medida que tú vayas generando esto, pues te vas generando un pequeño motor de producción de recursos que además también es asimétrico, sobre todo el edificio central, que te va a permitir subir uno de los tracks distinto a los demás jugadores.
Vale. ¿Vale?
Y nada más, o sea, bueno, lo último más importante, en cada la partida son 10 rondas, pero está estructurado como en tres fases lunares, y en cada una hay un objetivo. En plan de, tienes que bajar dos cartas militares y dos cartas de biología. Si lo consigues, pones un marcador tuyo y son 3 puntos de victoria. Claro, entonces los jugadores están compitiendo por querer jugar los mismos tipos de cartas cuando el espacio de acción que te permite jugar las cartas está limitado. Te tienes que ir tienes que reservarte el trabajador que quieres, pero claro, estás viendo el hilo del juego, ¿no? A mí me ha gustado mucho, la verdad. O sea, no esperaba gran cosa del juego y me parece que está hilado de una forma muy interesante. Y que tiene ese punto de originalidad en el uso de los trabajadores para subastas y para acción de colocación de trabajadores normal y corriente, que está muy bien. Además, el juego también tiene un punto de carrera, porque hay una serie de hitos, ¿no? En plan Terraforming Mars. El primer jugador que consiga llegar arriba del todo en un track se lleva el hito, 3 puntos. El primer jugador en tener una carta de cada tipo, el hito. Claro, entonces los jugadores están constantemente compitiendo de, a ver, este va por este hito, pues ya no voy yo porque voy tarde, voy a por este otro. Me ha gustado bastante. O sea,
vaya, la verdad, de los juegos de espacio, al final va a ser este el bueno, ¿o qué?
Este va a ser el bueno. Es el que menos espacio, o sea, es más sobre tierra, ¿no? O sea, sobre un planeta. Pero está bastante bien hilado. La verdad es que a mí me ha sorprendido. O sea, esperaba poco de él y además tiene un despliegue un poco vistoso, ¿no? O sea, no sí, que sea espectacular, pero el tablero llama la atención, las cartas están bien formadas, tiene ese puntito de asimetría, tiene variabilidad porque, claro, las cartas de suministros salen distintas, los mazos de los edificios son grandes, aunque no son muy distintos uno de otro, pero ir consiguiendo los recursos que necesites. O sea, es un juego en el que los jugadores están puñeteándose constantemente, porque es que yo quería esa acción. Pues haber pujado por el orden de turno para ser tú el primer jugador. O sea, cosas de ese tipo. Está bastante bien, me ha gustado.
Vale.
¿Preguntas? ¿Alguna inquietud?
No, al final el tema es básicamente subir los tracks, ¿no? Porque
sí,
los poderes de los edificios, poca cosita, ¿no?
No, o sea, hay algunos que sí que te dan algún efecto recurrente. Hay más importancia realmente en la fase de suministro, que ahí además cada vez van apareciendo cartas más tochas. Luego está la reliquia. El edificio central hay ocho efectos que puedes conseguir, que son distintos todos y que te pueden ayudar mucho en un momento dado la partida. Por ejemplo, yo que estaba generando pocos recursos porque había construido pocos edificios, hay una reliquia que te da una generación completa, o sea, uno de cada de los tipos de recursos. Digo, esta reliquia para mí. Hay otra reliquia que es en plan de tú ya no te tienes que preocupar por los espacios de acción, que para ti están libres siempre. Siempre te puedes colocar. Claro, en función de cómo esté yendo la partida, habrá una reliquia que te interese más que otra, que de nuevo, para poder conseguirla, hay una pequeña carrera. O sea, el primero que construye el edificio, elige, se la pone y más, mala suerte, esta ya es mía. Está muy bien hilado el juego, me ha gustado, la verdad.
Vale.
No es que sea un pepino absoluto, pero dentro de los juegos de colocación de trabajadores creo que tiene ese puntito de originalidad que se le exige a una mecánica que está tan trillada, y está bien hecho, el juego que está bien hecho, ya está.
Vale. ¿Jugadores de 2 a 4?
De 2 a 5.
Así,
claro, que mira, como tiene... Sí. Está bien. Pero yo creo que a dos a lo mejor sí que se puede quedar un poco corto porque, claro, son cuatro tracks. Y los hitos a lo mejor se pueden... Yo lo jugué a tres y a tres ya nos puteamos bastante. Vale. El tablero tiene dos caras, una cara para 2-3 jugadores y otra para 3-4. O sea, para 4-5. Uh-huh. Que amplía un poquito más los espacios de acción para que no esté la cosa tan agobiada, claro.
¿Y qué duración?
Horita y media, no llega a las 2 horas. Si se juega con brío, no llega a las 2, porque es que, o sea, salvo que la gente se vuelva muy loca en la fase de esta que he dicho del congreso, de pues yo sí, que tú no vas, pues ahora voy yo. Claro, que tú vas ahora, pues ahora no voy yo. O sea, si empezamos a entrar en ese tipo de bucle, pero es lo que digo, no suele ser lo normal porque está muy claro que te interesa en un sitio o en otro.
Muy bien.
Venga.
¿Tienes algo más o ya?
Venga, yo voy con mi escaleta, voy a ir hasta el final y lo quitamos rápido.
A muerte.
Venga, uno de estos juegos que ha empezado a sonar hace poco, porque también es novedad de Asmodee, el Fairy Tail Inn, ¿vale? Que
menos mal que ya no estamos en el espacio.
Ya no estamos en el espacio, nos hemos movido a un mundo de fantasía medieval, concretamente la de los hermanos Grimm, porque aquí salen todos los famosos cuentos, ¿no? Los tres cerditos, el caprecita y el lobo, Jack y las habichuelas. Te voy a poner caras raras.
Ya estoy viendo las cartas aquí.
Pues no, sigue dándole hasta que veas el elemento clave de este juego, no tanto las cartas. Sigue. Nuestra audiencia todavía no lo sabe, pero si no conoce el juego, aquí, hemos llegado al punto.
Conecta 4,
correcto. Aquí Paolo Mori.
Conecta 4 con cerditos.
Con los tres cerditos.
Y cartas de misiones para no tengas que hacer 4 en raya, sino en la forma de T.
Me parece, me gusta, ¿eh? Podemos hacer una nueva sección en plan de no sabes nada del juego, te pongo fotos... Y tú me dices de qué crees que va. Y has estado muy cerca. Bueno, que tampoco es tan difícil en este caso. Fairy Tail Inn coge la mecánica principal del Conecta 4. Es decir, tenemos un artefacto que básicamente te establece un área de juego de 7 columnas por 6 filas en el que tú vas a introducir fichas en plan como si fuera una hucha, ¿no? Tú tienes fichas, que en este caso son los personajes de los cuentos de los hermanos Grimm, y las metes en la columna que tú quieras, con la cara mirando para ti. Es decir, los personajes tienen una cara en la que están los, digamos, el personaje coloreado, y una trasera en la que está solo con el borde, ¿vale? De forma que un jugador, cuando ve el artefacto desde su lado, ve las que son suyas y ve las que son del rival, ¿vale? Aquí no hay moneda, no hay elementos propios del jugador, sino que un jugador, cuando mete una ficha, la declara como suya, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué quieres hacer con estas fichas? Intentar conseguir la mayor cantidad de monedas posible porque ganará el que más monedas tenga, ¿no? Si nos ceñimos a la definición de juego económico de Edgar, estamos ante un juego económico.
Un juego económico, claramente.
Gana el que más dinero tiene al final de la partida. ¿Cómo se consiguen estas monedas? Pues con las sinergias de las fichas, ¿vale? Y es que en cada partida, y aquí coge Paolo Mori el concepto del etnos, tenemos una serie de personajes en la caja, pero solo entran en juego un subgrupo de estos personajes. Y entonces la gracia está en ir sabiendo escoger, porque tú no tienes la... Hay un suministro, ¿vale? Que es una columna de fichas, donde las dos primeras te sale gratis, la tercera te cuesta una moneda de las que ya hayas ganado, y la cuarta te cuesta dos monedas. Entonces tú eliges una carta, una de las fichas disponibles en el suministro, automáticamente se repone, y la metes. Y según donde la metas, y según el efecto de la ficha, pues te irás llevando monedas en el momento de meterla, monedas en al final de la partida. A lo mejor no te da monedas, pero te da un efecto en plan de el siguiente que coloque una ficha encima de esta que acabas de poner, te tiene que pagar una moneda. Y luego las casillas del tablero, hay algunas con efectos. Y entonces, claro, pues esta no quiero poner en esta fila, porque si le pongo, le habilito la casilla con el efecto al otro, ¿vale? Es un filler. Son 15-20 minutos, es exclusivo para dos jugadores, no podía ser de otra forma, tiene un conecta 4. Y está muy bien, es muy entretenido para el concepto de juego que está buscando, que es coger un concepto... Esto que vienen haciendo estos autores de Nuevo Cuño, o sea, Paolo Mori, Phil Walker Harding, de coger algo que ya funcionó en el pasado y actualizarlo al futuro, ¿no? En su día, por ejemplo, Phil Walker Harding hizo lo mismo con el cacao, ¿no? Cogió el Carcassonne y dice, voy a hacer algo que sea parecido al Carcassonne, uh-huh, pero con un punto de variabilidad y de partida ajustada en el tiempo que lo actualiza el día. ¿Podrían haber utilizado el arma toste del Conecta 4 y haberlo hecho en un tablero en horizontal? Podría haberlo hecho. Pero no tendría el mismo impacto que ver el arma toste del Conecta 4. Y decir, ¿esto qué es un Conecta 4? Pues sí. Yeah. Es con Vero, está bien, es muy entretenido. Para dos jugadores está guay. Problemas del juego. Primero, la caja. No sé por qué no han hecho como en el Conecta 4 de toda la vida. Y el artefacto es de una única pieza. De forma que la tienes que guardar de una única pieza en la caja. ¿Qué supone esto? Que te encuentras con una caja tipo Blood Rage, ¿vale? De grande, para un filler de 15 minutos.
Súper portable, ¿no?
Súper portable. Un bichaco de caja llenísimo de aire, porque claro, al final, o sea, te está ocupando tanto la caja porque tiene que caberte el pie de la estructura tumbado, ¿vale? Porque dentro de la caja solo encuentras una bolsa de moneda, un inserto de plástico que soporta la parte de abajo del cacharro este, donde uh-huh, te entran las losetas en un cuadro del tamaño de las cartas. O sea, si lo hubieran puesto los pies separables y enganchables, de repente podrías haberlo metido en una caja tres veces más fina. Y bueno, el juego no es barato, tampoco es caro, ¿vale? Me parece que son 40 euros el PvP, que dentro de lo que cabe, tampoco está tan mal. Pero claro, es un juego que para lo que es, sí que puede resultar caro, y sobre todo, teniendo en cuenta los problemas de espacio que tiene la gente, es que es un juego muy... es una caja enorme para un filler de este, para un filler que viene a competir con un patchwork, ¿vale? O sea, sí, estamos... Entonces...
O con un hive.
O sea, son juegos que la duración de la partida suele ir en consonancia con el tamaño de los componentes y lo que te ocupa en la ludoteca, ¿vale? Pero aún así, o sea, dejando de lado estos aspectos que son más de producto que de diseño, el diseño me parece que está muy bien. Sí que es cierto que le he hecho en falta personajes. Vienen 8 y entran en juego 5 en cada partida. Vale. Y los personajes, digamos que están en parejas, ¿vale? Realmente hay 4 personajes y sus opuestos, podríamos decir, ¿no? Hay uno que te da monedas si conectas casillas ortogonalmente entre sí, y hay otro que te da monedas si conectas casillas en diagonal. Hay uno que te permite meter fichas adicionales en su misma columna, y otro que te permite meter fichas adicionales en columnas distintas a las que has ocupado. Entonces, digamos que sí, hay 8 personajes, pero no son tan distintos los efectos como podría parecer. En este sentido, el etnos sí que tiene muchísima más variabilidad. Y yo creo que aquí podrían haberse tirado un poco, que mira que los hermanos Grimm tienen cuentos. Ya habéis metido. También es cierto que la mecánica del juego tampoco te da mucho margen, ¿vale? No. O sea, a la hora de inventarte posibles efectos de patrones, pues no es tan fácil, ¿vale? Entonces, yo creo que van por aquí más los tiros de... Pero vamos, un juego que podrían, si le dan una pensada y metan algún recurso nuevo o alguna historia más, pues más personajes. Pero es un juego que además está funcionando muy bien. Yo creo que se está... por las noticias que tengo yo, se está vendiendo bien y creo que la tirada en español se va a agotar pronto. Si os llama la atención y os gusta el concepto y no os importa el tema del espacio, a mí me parece que es un juego que puede ver mesa con facilidad y es bastante entretenido.
Vale. ¿Y esto es... ¿qué es Asmode?
Asmode. Cool Mini or Not, que aquí lo saca Asmode. Es una versión en español y en italiano, creo.
Pues muy bien. ¿Duración? Venga, ¿qué, 15 minutitos de partida?
Sí, ¿no? Sí, es súper rápido. Claro, porque la partida se acaba en el momento que se completen tres columnas. Y ahí se acabó. El que tenga más dinero gana.
Muy bien. Pues está bien. La lástima, eso lo comentaban también aquí por el chat. Eso, si lo llegas a hacer en caja de filler y con... Aunque no tenga el armatoste, que las fichas lo montes en mesa...
Las despliegas para abajo y ya está. Se pone un tablero y despliegas para abajo y resuelto.
Y resuelto. Y te doy una caja pequeñita, 20 euros, filler, y vendría como churros. ¿Vale?
Venga, voy a cerrar con el plato fuerte, uno de los estrenos muy más esperados.
Yo creo que al final ya será final del programa. ¿Final del programa?
¿Final del programa?
No sé, ¿cómo, no? Final del programa. Llevamos ya bastante aquí, una hora y media, ¿eh? Venga, va.
Ah, bueno. Si quieres,
bueno, si te da para la sección, yo creo que las preguntas ya hoy no...
No.
Venga, va. ¿Qué te saca?
Lo que tú quieras. ¿Sabes qué juego es? ¿Quieres que hable de él o no?
Sí. Habla del juego y con esto ya.
Vale. Tricerion, ¿no? De...
Master of Illusion. ¿Qué Tricerion? ¿El Collector's Edition o el...?
El Collector's Edition, que es el que va a salir en español. O sea, en español no va a salir ningún otro que no sea el Collector's Edition.
Sí, al final, ¿vale? ¿El Collector? No.
Es la... Sí. La... No con las monedas. No sé si se podrán conseguir.
Entonces ya no. Fuera.
Pero es la misma, hombre, es la misma el mismo cajote con los mismos insertos de Game Trade. No te sé decir, es la misma caja, lo único que no viene con las monedas de metal.
Mira las monedas.
Son muy bonitas, pero bueno.
Venga, va, ¿de qué va Tricerion?
¿De qué va Tricerion? Tricerion nos traslada a esa época en la que el ilusionismo... Estaba la orden del día, ¿no? O sea, por poner un referente claro, vamos a vivir la partida de... O sea, vamos a vivir una partida que vendría a ser la película de El Prestigio, de Christopher Nolan, ¿no? Para los que no la hayáis visto, peliculón.
Correcto,
protagonizado por Christian Bale y Hugh Jackman, en el que ambos dos son ilusionistas, ¿no? Que actúan en teatro dejando asombrada a la gente con trucos, no de magia, sino de ilusionismo, que cada vez los dejan más boquiabiertos. Y representa ese mundo porque, claro, son trucos en los que realmente lo que quieres es engañar a la vista del espectador utilizando artificios y artilugios varios, por lo tanto necesitas a tus ingenieros y tus ayudantes para ir consiguiendo depurar estos trucos y sorprender a los públicos, ¿vale? Mecánicamente es un juego de colocación de trabajadores con programación, cosa que a mí me pone muy cachondo, lo voy a decir porque son mis dos mecánicas favoritas, ¿vale? O sea, es un juego en el que primero vas a programar en cada ronda, cada una de las siete rondas, son solo siete rondas, vas a programar a dónde vas a mandar a cada uno de tus trabajadores, que inicialmente, además son trabajadores especializados, tienes un mago, que es el único que puede hacer la representación, tienes unos ayudantes y luego tienes unos asistentes que están especializados en determinados aspectos y que te van a dar ciertas bonificaciones, ¿vale?
Vale.
¿Qué vas a hacer? O sea, el eje del juego es bastante sencillo. El desarrollo es simple en el sentido de que ¿tú qué quieres hacer? Representar. ¿Qué tienes que representar? Trucos. Estos trucos se representan con cartas. ¿Qué te piden? Una serie de materiales. Estos materiales se consiguen en un mercado y cuando los tengas, pues tú puedes prepararlos en tu taller y una vez que los tengas preparados, puedes ir programándolos en los distintos teatros. ¿Vale? Uh-huh. Y al final de la ronda, si has puesto al mago para interpretar, o sea, para hacer una función, pues eliges un teatro donde al menos tengas un truco, porque aquí todos los jugadores pueden colocar trucos. O sea, un mago puede representar sus trucos y los de otros jugadores, ¿no? Se va a llevar, los jugadores que han programado sus trucos se van a llevar sus beneficios, porque cada carta de truco tiene sus bonificaciones, pero el que hace la representación se va a llevar la bonificación de la representación entera, podríamos decir. ¿Vale? Y no tiene mucho más, ¿vale? Es un juego de Minecraft Game que tiene muchos paralelismos con el Anachrony, ¿vale? Uh-huh. Juego que también nos gusta mucho, en el sentido de que son juegos cuya premisa es bastante sencilla, ¿vale? En este caso, el juego con lo que hace el trabajador, que ya lo he comentado. El tema de la programación es, hay distintas zonas de acción en el tablero. Básicamente son 5. Con la expansión hay una más, pero el juego base te trae 5. Que es el centro, el mercado, el teatro, tu taller y el callejón oscuro. Tú, de forma simultánea, vas a determinar a cuáles de estas zonas vas a mandar a cada uno de tus trabajadores, y estos trabajadores tienen unos puntos de acción. Y estos puntos de acción los puedes emplear en las diversas acciones disponibles en ese sitio al que has mandado. Que también, por supuesto, tienes que colocarlo. O sea, cuando se revela la programación, por orden de turno, los jugadores van alternando y van ocupando espacios de acción que te van a ir dando algunos puntos de acción adicionales. Y aquí entra nuestra clásica mecánica de colocación de trabajadores, el tema de la gestión de los tiempos, de si este espacio ahora está libre, pero si no me pongo ahora es probable que la siguiente no esté. ¿Vale? Es un juego que está muy bien, es muy entretenido, pero es un juego que, como le pasa a la Anachrony, se alarga bastante. Y una explicación que, como yo acabo de hacer ahora por encima, parece muy sencilla, pero tiene un montón de detallitos que tienes que ir explicando y tener asimilados para que la partida fluya, ¿vale? Uh-huh. Pero a diferencia del Tortuga, es un juego que, aunque se alargue, no te das cuenta. O sea, tú cuando terminas la partida te lo has pasado súper bien y dices que hemos estado 3 horas jugando a esto. Digo, sí, si han sido 7 rondas, digo, ya. Y la fase principal del juego es simultánea, porque todo el mundo programa a la vez. ¿Dónde se ha ido el tiempo? Bueno, básicamente el tiempo se suele ir en el tema de programar los trucos, porque aquí hay una mecánica de construcción de patrones, de cuando pones el truco en el teatro, según el tipo del truco, hay 4 trucos, ¿no? Trucos ópticos, mecánicos, de espiritismo y de uh-huh. escapismo. Según el truco que tú colocas esta ficha, tiene un símbolo que tienes que hacer coincidir con unos círculos. Y si consigues hacer encadenamiento, pues te va llevando unas bonificaciones. Entonces, claro, es de estos juegos donde cada vez que un jugador va a colocar un truco, empieza a enroscar, como digo yo, a enroscar la ficha. Así no, así no, así no. Y ahí se pierde un montón de tiempo con una mecánica que, aunque tenga sentido, sigue siendo bastante abstracta y tampoco es tan inmersiva como para decir, es fundamental.
Ya.
¿Vale? Y ahí se te va mucho tiempo. También se te va mucho tiempo pensando en qué trucos vas a conseguir. Aquí el juego te viene que te asusta, ¿no? Porque manual de mago. Te viene un panfleto de 10 o 12 páginas que dice tú, hostia, esto es la ayuda, la referencia, miedo me da. No, pero básicamente es que están estructurados todos los trucos por tipo y por nivel, para que rápidamente vea qué materiales te piden, para que no tengas que estar constantemente, a ver, dame el mazo de cartas de truco, que voy a ver cuál es el que me interesa. No, tú coges tu carta y dices, ah, vale, me interesa este truco, que es muy habitual que diga, ¿quiero este truco? Ah, no, ya lo tengo yo. Ah, mala suerte. Pues era el que me coincidía con los materiales que tengo, me muero. ¿Vale? El juego está muy bien, está muy entretenido, pero eso, es un juego particular, te tiene que gustar el tema. Y tienes que saber que la partida no va a ser corta. Y que, jugado con brío, yo, por ejemplo, lo he jugado 2 con Sandra, jugado con brío y con una explicación así un poco por encima, pues suficiente para que me gane. Duramos 1 hora y media, que no parece tanto, pero, por ejemplo, lo jugamos a 4 la última vez y nos fuimos a 3 horas.
Vale.
Entonces, es de estos juegos que parece que, lo mismo que la Anachrony, parece que no tiene gran cosa, pero el encadenado de toma de decisiones es complejo, ¿vale? Uh-huh. Y el juego es precioso. Ya te digo, a mí, de este tipo de juego, en el que, aunque se alargue, yo lo estoy disfrutando, está muy entretenido. Porque, aunque parece que haces pocas cosas, estás todo el rato haciendo cosas. Y aunque te dure 3 horas, bueno, pues no es que tenga un entreturno que haga que te aburras durante la partida, sino que constantemente estás tomando decisiones que a lo mejor no son triviales y por eso te tomas tu tiempo. Uh-huh. Pero bueno, no te da la sensación de que estés sin hacer nada y que la partida se alargue.
¿Y en cuanto a peso lo ves más durillo, medio? O sea,
es que,
al final has dicho que eran 5 acciones y tal, pero...
Es que es de esos juegos... Le pasa como a la Anacroni. O sea, tú cuando la Anacroni sabe jugar, ¿tú qué dirías? ¿Que es un juego muy complejo?
No, es la verdad es que cuando lo ves en mesa te abruma un montón.
Sí.
Pero luego cuando lo estás jugando al final es que es... Bueno, son 4 cosillas.
Correcto. Pero son 4 cosillas con muchos detallitos. Que son detallitos relativamente sencillos de asimilar y cuando te lo explican una vez... Pues se te queda grabado en tu cabeza, en plan de, yo qué sé, para hacer este truco necesitas estos materiales. Bien. ¿Cómo consigo estos materiales? En el mercado. ¿Qué pasa en el mercado? Que solo hay 4 disponibles siempre. Una de las acciones es encargar materiales, ¿no? En plan de, oye, yo ya el vidrio no lo quiero. Necesito palomas para sacarlas del sombrero. Que para la siguiente ronda ya palomas. ¿Dónde las vas a poner? Pues porque en función de dónde la pongas te cargas otro material, ¿vale? Pues este tipo de detalles que son pequeñas decisiones de conceptos sencillos, pero son muchos conceptos, te lo explican de una vez y se te queda fácil. Y la primera vez que lo pones en juego ya lo tienes asimilado. Pero
¿Y en cuanto a estrategias del juego o está todo muy encarrilado al final a hacer la mejor función? ¿O tienes maneras de diferenciarte o estrategias
el
posibles?
El juego básico
decir,
mira, no
yo
tanto.
Me voy a encarrilar a especializarme en un tipo de... Me lo invento, ¿eh? En un tipo de trucos para luego obtener sinergias con este truco y tal,
Eso es importante, ¿vale? Es importante, pero... Claro, es que al final el primer límite gordo son los materiales. Tú solo puedes tener 6 tipos de materiales, ¿vale? Yo, uh-huh. Si te consigues... De los 12 que hay, ¿eh? Uh-huh. O sea, si te consigues un personaje especial, este puede sostener un material y lo podrás mover de... Si solo te quedas con una ficha, habilitas algunos huecos más, ¿vale? Pero claro, tienes que pensar muy bien qué materiales vas a coger para los trucos que vas a tener. Pero luego el juego tiene puntos de variabilidad con, digamos, los módulos que ya vienen con el juego base. Por un lado, los poderes de mago, que vienen un porrón. O sea, en cada partida te dan una mano de 12 cartas que están estructuradas en 4 niveles y estos poderes de mago te dan poderes importantes, ¿no? Que van a determinar cómo vas a jugar en la partida. Porque te van a interesar hacer unas cosas u otras en función de los que vayas activando. Y luego están las profecías, que son unas modificaciones de las reglas durante la partida que hacen que en cada ronda a lo mejor no hagas cosas que tenías pensado hacer. En plan de, es que ahora si interpreto el sábado, no tengo tantos puntos de acción y tengo una bonificación menos. Bueno, pues no voy el sábado, voy el domingo. Pero es que si voy el domingo, aunque se me adelante y me hace el truco que yo quiero. ¡Mierda! El juego está muy bien.
¿Y los dados que veo por ahí, estos se tiran o son para marcar cosas?
Se tiran. Al principio de la ronda, uno de los espacios de acción que es el centro, digamos, es uno de los espacios más importantes porque es el sitio donde puedes conseguir nuevos trabajadores, conseguir dinero, fundamental, porque estamos en un juego en el que hay que pagarle a la gente. O sea, hay una fase de mantenimiento al final de la ronda, no, llámale fase de alimentación de los trabajadores, en los que tienes que pagarle monedas, y si no has generado monedas durante la ronda, empiezas a perder puntos de victoria. Y conseguir los trucos. Vale, aquí el sitio de estos dados al principio de la ronda se tiran y determinan unos símbolos, o sea, van a determinar qué trabajadores se pueden contratar, van a determinar qué trucos se pueden aprender y van a determinar cuántas monedas puedes conseguir mediante estas acciones. Pero bueno, el espacio de acción, si tienes puntos suficientes, te permite relanzar los dados o incluso poner el dado en la cara que a ti más te interese. Vale, pero tienes que tener suficientes puntos de acción. O sea, el juego tiene conceptos sencillos que hilándolos te sale un juego complejo. Vale. Pero no es complejo a lo mejor nivel La Cerda.
Vale, es lo que te voy a decir. Comparable a un La Cerda.
No. O sea, el juego, la premisa es muy sencilla. Lo que hay que hacer, hacerlo bien es complicado, pero es de esos juegos en los que no te sientes perdido en una primera partida. Tú vas a ir haciendo tus cosas, probablemente lo hagas peor que quien ya sabe jugar, pero no te vas a sentir en plan tipo Kanban de no he hecho ni un coche. Porque no he podido.
Vale. Mira, ya me voy haciendo una idea.
Te va a gustar el juego. Estoy seguro.
No estoy tan seguro, ¿eh?
¿Por qué? El Anacroni te gusta, ¿no?
El Anacroni me gustó, pero no me flipó.
No estoy diciendo que te vaya a flipar. Digo que te va a gustar. En tu nivel actual de exigencia, yo creo que te va a gustar.
Lo que me da un poco de reparo es el tema de las 3 horas a 4 jugadores.
Sí, es que ahí es donde está tu problema, porque además tú te lo juegas más pausado, o sea que yo voy con el Turbo Boost metido y le empieza a dar latigazo a la gente si se lo piensa demasiado. Entonces,
que pero bueno, a dos jugadores... Para invertir 3 horas ahí en una partida...
Ya.
Entonces ya es cuando dices, oye, y no entraría ahí uno de los pesos pesados, Through the Ages, un Future My Night, un...
Sí, es posible.
Es que incluso los Lacerda así duros...
Es que los Lacerda son rápidos.
Se ventilan en 2 horas, sudando.
Y menos. Dos jugadores menos.
Sí, el Omar si se termina que querrías estar más con bando más y...
Y termina. No puedes. O lo del Kanban, cuando quieres decir que yo quiero hacer otro coche. No, no puedes, lo siento. Déjame hacer un último diseño mejorado. No puedes. El juego está muy bien. O sea, si ¿tienes a alguien cerca que lo tenga? No. Bueno, tienes a Nano.
Cerca no.
O sea,
Nano lo tiene por ahí, pero...
Nano además... Nano se vestirá de ilusionista para
jugar. Sí, me lo intentará vender ahí.
O sea, con Nano tienes la experiencia full equip. O sea, no solo el juego, sino él mismo te hace los trucos.
A ver si pronto se puede volver ahí a quedar decentemente y puedo acercarme a que me haga una.
No, tú ya estás, todavía no estás en el tramo de que te pueden vacunar ya, todavía no, ¿no?
No, tío, todavía no. Soy un youngling todavía. Sí,
para me hacía gracia el otro día. He visto ya dos noticias. Una que decía: esta semana empiezan a vacunar a los ancianos de 50 a 60 años. Digo, los ancianos, cabrones. De 50 a 60. Pero la mejor era otra, que era: en julio ya podrán vacunarse los adolescentes de 19 a 39 años. Digo, ¿adolescentes?
Aquí se ha perdido...
Es la bipolaridad. O sea,
esto es como...
No negro sé, o blanco, ¿no?
Claro, como no tienen un bien en las notas de los juegos.
No tienen
ni
un bien ni un notable, ¿no?
Exacto.
El adolescente.
Te vas del suficiente, te vas del adolescente... al anciano. Y el octogenario ya ni...
Dicho solo para los supremos. Tienes bebé, adolescente, anciano, octogenario.
Claro.
Había 4, ¿no? Adolescente de 39 años. Oye, que hay gente que sigue viviendo con sus padres y sigue viviendo como un adolescente, pero tanto como adolescente de 39 años...
Mira, nos comentaban por el chat que decíamos, la edición deluxe, lo que le falta de la original son las monedas y las bolsas de almacenaje.
Que las bolsas son bolsas. No, sí, vale, sí. No es que durante la partida se utilicen para... Son bolsas. Podrían ser... en mi caso son bolsas zip. Vienen a sustituir a bolsas zip. Que sí, que son muy bonitas, pero... Tampoco me parece... Las monedas dentro de lo que cabe, pues las estás tocando.
No, a ver, lo importante, por ejemplo, sí que son los insertos, que sí que
los
se...
Los insertos son una maravilla.
Vale. ¿Y esto que se irá a unos 100?
Largos, son 130, ¿no? Euros PVP.
Madre.
Ya.
No,
bueno.
Ya, a ver, por materiales ya estamos...
Por materiales y producción...
De lo
no
que
vale.
Sería un láser, ¿verdad? Sí, está sí, claro. Sí. Pero, no sé, habrá que probarlo. A mí lo que me da... Y la otra cosa es, a dos jugadores las he podido probar bien.
Sí. Lo he jugado, tiene una variante... porque el juego lo que hace el original te bloqueaba espacios de acción fijos. Y el teatro quedaba un poco más soso, porque claro, como solo hay dos jugadores metiendo trucos, no se hacen tantas conexiones. Pero trae la versión esta deluxe, trae una variante a dos jugadores que se llama Duelo de Magos. Que mete dos cosas, ¿no? Por un lado mete teatros especiales a dos jugadores que ya vienen como con trucos precargados, de forma que es más fácil hacer las cadenas y hay más competición por ir a estos teatros. Y por otro lado tiene un mazo de cartas que te va variando qué espacios de acción están bloqueados para cada ronda. Que funciona bien porque tú a lo mejor quieres hacer alguna ronda y te sale la carta que te bloquea el espacio, que te daba más puntos de acción y te fastidia la vida porque tú contabas con todos esos puntos de acción. Dices, ¿es que yo voy primero? ¿Voy a poder hacer esta acción antes? Pues no, lo siento. Está ocupada. Y ya. Entonces le da ese punto de variabilidad que está muy bien.
Vale.
Pero bueno, yo creo que lo bueno, 3 jugadores. Yo creo que sería el número ideal.
Vale. Pues a ver si... Yo creo que lo tengo que probar antes que...
Sí, 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 sí. Pruébalo antes porque, bueno, yo creo que a ti te va a gustar porque...
Sí, mucha gente me lo decía. De hecho, este lo estuve viendo en el último ese, lo estuvimos viendo en avión stand de Minecraft Game, que tenían como unas copias, un par o tres de copias de la Deluxe. Uh-huh. Y estuvimos a punto de caer con Clean. Y yo hice en plan, no, venga, no, aguantamos. Y cuando digo, mira, si volvemos a pasar y las tienen, las cogemos. Y no estaban ya. Volaron.
Esto, como dice mi madre, es que no estaba para ti.
No estaba para mí, no estaba para mí. Entonces, estaba no estaba para mí y luego me encontré a Ana y me dijo, oye, ¿lo vas a sacar? Sí, sí, lo sacaremos con todo lo que pueda y tal. Y, ah, pues ya me esperaré.
De todos modos, si con esto anda cuidado. O sea, yo creo que queda poco, ¿eh? O sea, que es un juego que está volando.
Ya.
Claro, tiene tanto hype detrás, entonces...
Bueno, si se vende ya volverá a sacar otra. Y si no, seguro. Al mercadillo.
Y si no, al mercadillo, que habrá gente que lo de las 3 horas y todo se le atraviese. Porque es de estos juegos que viene con tanto hype que habrá gente que se habrá metido sin saber lo que se va a encontrar. Uh-huh. Y acabará decepcionado.
¿Tú el Anachrony le pusiste notable?
Sí, notable bueno, ¿eh? El Anachrony es un 8 sólido, como diría nuestro querido Rubén.
Este no lo tienes tu chorro reseñado, ¿no?
Todavía no quiero darle más partida porque es que además o sea, como yo todo reseñaré, esta edición viene con una expansión que tiene pinta de darle... Viene con 2 expansiones más, una que es más chiquitita pero y otra que es más enjundia. Viene también con el modo solitario, un pequeño aliciente para ti. Que hay que darle partidas. Tardará en llegar la Tocho Reseña.
Estaremos pendientes a ver si llega a la cota máxima o se queda...
No, eso lo veo difícil porque el tema de la duración es un hándicap importante.
Ya.
Entonces, como el Anachrony. O sea, si el Anachrony fuese un juego más condensado en conceptos, sí que se habría acercado a lo mejor más a una calificación mayor. Pero yo creo que a mí este gusto me gusta más que el Anachrony. Para que el Anachrony tiene el concepto de los viajes en el tiempo, que dentro de un juego de colocación de trabajadores me parece muy interesante. Aunque no sea una forma, no sea más que una forma de disfrazar préstamos,
los
pero
préstamos
está muy bien hilada.
Sí, sí,
préstamos al futuro, sí. Como todos los préstamos.
Sí, sí.
Tú cuando pides un préstamo es dinero que te traen del futuro. Ajá. Mira.
Visto así.
Es cierto.
Visto así.
Es cierto. Es dinero del futuro. Dinero que tú tendrás en el futuro que devolver. Mandarte al pasado.
Mira, nos preguntan... ¿Cómo es la curva de aprendizaje de este? Espera, que lo he puesto aquí, ya no lo veo. ¿Cómo es la curva de aprendizaje de este juego? Muy empinada, hay mucha diferencia entre jugadores que juegan su primera partida respecto a los que llevan varias.
No, es lo que comentaba al principio. O sea, un juego que aunque tenga bastante carga conceptual, se asimila fácil, ¿vale? Uh-huh. Hay que explicarla, pero no es de estos juegos en los que... Ay, es que de esto que me explicaste ya no me acordaba. No, el juego, como la premisa del juego es bastante sencilla, todo lo que es accesorio y que hay que explicar se asimila casi en la primera ronda. Ya lo estás viendo. Entonces ya lo que es el juego es ir progresando y siendo cada vez capaz de hacer más cosas, ¿vale?
Vale.
Entonces la diferencia de nivel entre los jugadores... Sí que se puede notar en esas primeras rondas en los que un jugador sí tiene muy claro lo que quiere hacer y enfoca más rápidamente su partida. Pero es lo que decía, o sea, los demás jugadores van a estar haciendo sus historias y se lo van a estar pasando bien. Y como es un juego además en el que la puntuación altera el orden de turno, es un poco tipo alta tensión, o sea, el jugador con más puntos va a ser el último en el orden de turno. Entonces siempre el juego está fastidiando al que va mejor. Porque ir último en el orden de turno no te permite conseguir una ventaja en puntos de victoria que puedes cambiar por moneda que es más barato. Vas a ser el último en colocarte en cada una de las rondas de colocación, lo que fastidia bastante. Entonces, digamos, el juego compensa a quien va peor. No en plan loco tipo alta tensión, pero sí que le compensa. Uh-huh. Y no tiene una curva de aprendizaje, ya te digo, no es un Lacerda en el que además de la carga conceptual tienes que entender cómo se juega. No, aquí hay juegos que es muy sencillo, o sea, quiero un truco, ¿qué necesito un truco? ¿Materiales? ¿Tengo los materiales? Sí, pues los cargo y al teatro, se acabó. O sea, es que es de estos juegos en los que el resumen del juego se ocuparía muy pocas líneas, ¿vale? Pero luego la explicación densa está llena de detallitos que hace que... La aplicación yo creo que los 25 minutos, 30 minutos no las quita nadie. Uh-huh. Pero no porque haya muchas cargas de cómo... O sea, el eje del juego es sencillo. O sea, que
una fase de programar dónde van los trabajadores y hacer las acciones. ¿Qué tipo de acciones hacen? Conseguir materiales, conseguir trucos, conseguir nuevos trabajadores, conseguir moneda. Ya está, se acabó.
Muy bien.
Muy bien.
Pues yo creo que ya, mira, si quieres, lo último que podemos comentar, que hace tiempo que no tocamos el tema, han salido las, bueno, no sé si hace mucho, pero las nominaciones a los Spiel des Jahres.
Ah, sí. Es verdad, si no, ha sido esta semana.
Esta semana creo que sí, ¿eh? No es que esté muy puesto porque ya hace mucho tiempo que no lo miraba. Echamos un repasillo a ver qué hay o qué.
Venga,
a ver,
vamos a repasar.
A ver si te suena alguno. Sí, Michael Menzel, aquí. La aventura es de Robin Hood.
O sea, me parece que este es el nuevo diseño que va en la línea de las leyendas de Andor, ¿no? Pero
podría ser.
Sí, no, es así. O sea, va en esa línea, ya que son cooperativos barra solitarios, que no van mucho conmigo. Pero bueno, o sea, ¿tú llegaste a jugar en su día a las leyendas de Andor?
No, yo creo que el target al que iba no...
De 2 a 4 jugadores, pero bueno, eso creo que va también en esa línea.
Más. ¿Micro macro?
Mira, esta es la excepción que confirma la regla, ¿no? Un juego cooperativo barra solitario que está tocho reseñado en blog, que lo he jugado.
Que es el Wally, ¿no?
Buscar a Wally. El buscando a Wally barra juego deductivo. Uh-huh. Es un juego que es una curiosidad lúdica, no deja de ser un pasatiempo. Uh-huh. Podríamos decir que es una evolución de busca las diferencias, pero en este caso lo que tienes que hacer es hilar una historia, ¿no? O sea, resolver un caso en el que lo que te dan es el final del caso. O sea, esto ha pasado, tú me tienes que contar cómo. Y te dan un punto de partida y entonces tú lo que tienes que hacer es ir conectando, es como ir haciendo, o sea, la maravilla del juego realmente es ese enorme mapa, un enorme mapa que me ocupa metro y medio por metro, o sea, necesitas una mesa grande para desplegarlo y que aquello esté bien. Y vendría a ser como una superposición, como una película, ¿no? Si tú coges una película y te quedas con frames claves, ¿no?, de la película, y ahora los superpones en una misma imagen, pues eso es lo que es el mapa del micro-macro, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es lograr separar estas imágenes para montarte la película, ¿vale? Entonces, el concepto es... A mí el concepto me parece brutal, o sea... y como juego es entretenido, es un pasatiempo, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy claro, pero es un pasatiempo que funciona, ¿vale? Y además no tiene los problemas de los juegos cooperativos barra solitarios que yo suelo tener con estos juegos, que la preparación, la carga mecánica, no, es un juego que coge, llega, despliega el tapete ahí encima y te dan una hoja, o sea, es que la regla es media cuartilla. Y no tienes que hacer más nada, o sea, te puedes entretener tú solo, te puedes jugar con la gente, que claro, cada uno se monta la película en su cabeza, que es cooperativo, pero no tanto, o sea, al final es más como ver el brainstorming de cómo se te ocurre, cómo, por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Y el tercero en discordia es el Zombie Teens, ¿no? Que es la evolución del Zombie Kids, que aquí yo no he jugado, pero la gente que lo ha jugado lo flipa en colores con estos juegos. Dice que como cooperativo... Que es curioso, ¿no? Los tres cooperativos. Es curioso, ¿eh?
Mira, en pandemia jugando en cooperativo en casa, ¿no?
Correcto. la gente lo flipa con este juego. ¿Tú no lo has jugado?
No me suena de nada. La primera
¿No? Vez, pero, ¿no? El Zombie Kids, la gente habla brutalidades de ese juego. Como juego cooperativo. Para jugar con niños, ¿eh?
Sí, sí.
Pero que los adultos se lo pasan pipa.
Vale, en cuanto a recomendaciones tampoco veo ninguna que es el de Key.
Bueno, de Key habla la gente muy bien, de Black Mipper, que le encanta a Luis, la serie de Key, ¿no?, que es de ABBA, que también es un juego así tipo de deducción.
De Arribas también habló de él.
Sí, los demás, bueno, el Chakra me parece que es un feeling así muy bonito, pero no... Bueno, el Point Salad, el que claro, sale el nombre ahí en alemán, el Punta Salad... El Point Salad, que es la ensalada de puntos sacada por The Beer, es un filler bastante majo de colecciones y de draft. ¡Oh, sorpresa! Las mecánicas nunca mezcladas.
Y a ver, vamos a ver aquí los pesados.
Directamente. No, aquí yo creo que hay un...
Bueno, Arnak.
Aquí un batiburrillo muy raro, ¿vale?
Como las ruinas, ¿el Fantasy Realms?
El Fantasy Realms, ¿sí? ¿Ves tú? O sea,
¿Eh?
Te haces... se te cruza un cable. ¿Fantasy Realms, juego para expertos? Joder, a mí me parece...
¿Y ahora?
Aquí es porque se le critica mucho siempre al juego del año este tema. De por sí, qué sí. Me nomináis juegos del año Catapum este año. Y es que el Spiel des Jahres sigue teniendo el mismo. Tiene la misma política que el juego del año. Que
en
es
alemán,
que,
¿no?
Correcto. Y por lo que se ve, el Fantasy Realms no había sido publicado en alemán nunca. O sea, por Whiskies, ¿no? Aquí sale la editorial alemana es Stromham Games. Sí.
Bueno, aquí lo publicó.
Aquí lo publicó Looping Games, la edición de Whiskies. Aquí le han dado un pequeño... Por lo menos, supongo que solo habrán cambiado la portada. Porque sí. Si te cambian las ilustraciones, ya te han hecho la puñeta con la aplicación. pero no tiene sentido este juego en la categoría de juego para expertos. Si en la parte de... Es que el micro-macro me parece más complicado. No, aquí yo creo que hay un... Bueno, el paleo también ha generado furor como otro juego cooperativo. Uh-huh. Por favor.
¿Qué está pasando, Iván?
¿Qué está pasando? Todo cooperativo. Nadie quiere competir. El happy flowerismo ha llegado. El happy flowerismo va a llegar.
Mira, menos han metido como recomendados un happen, ¿no?
Mira, el Risk Force, ¿eh? El Risk Force que te hablé en su día muy bien y te llamó la atención.
¿Sí?
¿Ya te has olvidado de él?
No, lo tengo presente, pero no se ha puesto a tiro para hacer un pedido y meter varias cosas.
Sí, está muy bien el Rift Force. Pero bueno, yo creo que aquí el ganador absoluto es el Arnak, porque es un juego, además...
El Barrage está como...
Sí, y el Iron Sand, que también la gente... Otro juego cooperativo. La gente... Es que, wow, vaya nombre feo en alemán, ¿eh? Es que...
Wasserkraft.
Wasserkraft.
Bueno, Wasser es agua. O sea, que
será... Y Kraft será presa.
Presa, sí.
Que me encanta, tío. Cada vez que, porque yo mi edición del Glassrobot es en alemán y lo que disfruto yo... O sea, cuando salga... Que además, por fin está anunciada la edición en español de Maldito Game. Este verano por fin tendremos un Glassrobot en español. Pero yo no sé si me quedaré con mi copia en alemán, por lo menos los personajes, porque lo que yo disfruto, diciendo los nombres en alemán, cada vez que juego un personaje, y la fiesta que se monta en mi mesa, ¡el Wasserstrager! ¡Wasserstrager, lo tengo! ¡El Model Armator!
Maldito Wasserstrager, siempre llevando agua arriba para abajo.
¡El Collar!
Bueno, el Collar. Pues ya con esto yo creo que ya tenemos un programa completito. Te guardas la sección para otro día, la sección extra, ¿eh?
Sí. Bueno,
como has rellenado ahí con el amigo Trickerion.
Bueno, tú lo has pedido.
Sí, hombre, claro, es que ya el próximo día hacemos el drama en rama. Que nos ha quedado ya dos horitas, así que queda un programa riendo.
Bueno, perdón por haberme alargado tanto, pero bueno, ha salido un montón de juegos.
No, ha estado bien, está bien. Ha habido cositas. Algunos juegos a esquivar, algunos juegos más interesantes y ya está, a ahorrar cosita. Dinerito.
Eso está bien.
Venga, va, formas de contacto.
Recordaros que tenemos un blog donde subimos el programa con los enlaces, con el vídeo YouTube, con el enlace a iVoox para que os escuchéis solo el podcast, que es masmaderapodcast.wordpress.com. Y luego tiene sus redes sociales oficiales, en Twitter es @masmadera_es y en Facebook es facebook.com/masmaderapodcast. Ahora también estamos en Twitch. O sea, estamos teniendo 12 usuarios en directo. O sea, no está mal para ser nuestro segundo programa. Os animamos a que os vayáis migrando para allá y no solo lo veáis en YouTube, porque tarde o temprano acabaremos quedándonos en Twitch, porque sí. Twitch da más juego a la hora de hacer ciertas cosas y... Para el formato de programa que tenemos...
Al
menos para el directo, claro. Luego el programa también lo pondremos en YouTube como siempre, pero para el directo yo creo que Twitch da más juego. Uh-huh. Entonces claro. Os animamos a que os vayáis metiendo a través...
A que os pongáis la notificación, os suscribáis. Vamos a hacer los típicos trucos esos de streamer chungos de en plan... Igual algún día de estos nos ponemos a jugar una partida en Twitch y solo en Twitch y no os vais a enterar. Así que suscribiros.
Eso, suscribiros porque tenemos idea de hacer más cositas. No sé cuándo, porque estamos los dos de tiempo muy justos.
Pero bueno, ahora vendrá veranito, igual se nos animamos, sí, sí, ¿no?
Y entonces, pues nada, lo que haremos, habrá sus partiditas, a lo mejor cada uno monta alguna historia por solitario. Yo tengo ideas muy locas, en plan de ponerme mientras entreno, ya que mi gimnasio está en mi ludoteca y que la gente me pregunte mientras entreno con los juegos de fondo, ¿no?
Ahí sudando.
Hazme pull de con los lacerdas.
¡Notable!
¡Agrícola! Nada, que nos desviamos. Como siempre, en Twitter tenemos a nuestro... Bueno, en tanto que Twitter, el comparador de precios favorito de la comunidad, ¿no? Muevecubos.com, sí. Que yo creo que la novedad más... O sea, la novedad, la utilidad más reciente es estar al tanto de las novedades de las editoriales, que últimamente son tantas que es complicado llevarlas al día solo si uno se mueve por redes sociales. Está muy bien que haya aquí un acumulador, ¿no?, de novedades. Yo creo que la funcionalidad más práctica reciente, aparte de la de buscar los precios, pero bueno, ya la gente, claro, está tan saturada de juegos.
¿Tú cómo no compras, cabrón? ¿Cómo no compras?
A mí que no compro, dice. Yo quisiera que no compre, pero yo compro en Filibert. Que con esto, os voy a... O sea, para los que no lo conozcan, o sea, por un lado, quien no conozca Philibert, es la tienda más grande de Francia y que además ha sido comprada por Asmodee, para que os hagáis una idea.
Está muy bien cubos, Philibert, no te pases.
Está muy bien, pero bueno, quiero decir que como tienda extranjera, lo más potente que hay. Y desde hace no mucho, Philibert envía a través de .pack. Y envía a través de .pack pagando solo 3 euritos de gastos de envío. Entonces, la ruina absoluta. Porque ya cualquier cosa que quieras, por 3 euritos lo tienes en casa. O sea, no hace falta hacer un mega pedido para evitarte pagar los gastos de envío, que tampoco son tantos, porque ahora encima los han bajado. O sea, son solo 8 euros y si llega a los 100, pues ya ni 8 euros. Pero eso de decir cualquier chomina que salga en Philibert por 3 euros más lo tiene en casa, eso es un peligro para nuestras carteras.
Bueno, pero eso para los juegos que no se encuentren en las tiendas nacionales, ¿eh?
Claro, pero para eso es esa tienda. Para eso es Philibert, para las cosas raras.
Tiene muchas tiendas que por 40 euros tienes gasto de envío gratis. Y ahora, ¿qué juego no cuesta 40 euros? Si él conecta 4, eso ya lo vale, ¿eh? Hombre.
Y bueno, lo tenéis siempre disponible, aunque últimamente poco más en la sombra. O sea, se le ve moverse poco. Se mueve menos con los precios en Twitter, ¿eh? Con @muevecubos. Y por mi parte tenéis misumimbo.com, el hogar de las tochos reseñas. Y en Twitter estoy ahí disponible para que me deis la brasa en @imisut. ¡Hala!
Pues nada, con esto tenemos un programa completito. Esperemos que hayáis encontrado algún juego del espacio interesante de los 3 que se ha sacado. Y si no, hacéis fotos con los animalitos ahí en el parque, que estaba muy bien también el Prado.
La Pradera estaba muy bien. Pradera, ¿vale? Me ha encantado.
Y si no, si ya la cartera os pesa, pues entonces
sobran los billetes.
Pues hace un truco de magia, el triquerio.
Y la adelgaza.
Claro, tú haces así con la cartera y se aparecen unos par de o tres de billetes de los gordos y ya está. Y aparece un juego. De una caja más pequeña que el del Conecta 4, pero...
No, en este caso es más grande, pero afortunadamente.
Menos mal. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos, esperemos que el programa os haya resultado entretenido, que he sacado algo interesante, y nos vemos, si no hay nada raro, dentro de 15 días. Un saludo y hasta la próxima.